Gracias, hermano Carson, y saludos a todos ustedes, hermanos y hermanas en el Señor. Es un... Yo algunas veces me siento poco dispuesto a levantarme cuando estoy escuchando testimonios tan maravillosos y demás, como lo he estado haciendo esta mañana. Y entonces, un conciudadano en el sufrimiento y persecución, como por lo que ha pasado a nuestro hermano bautista y hermana, siendo anteriormente un bautista, lo mismo, un bautista misionero, y sabiendo lo que significa cuando la gente de uno, yo tuve la misma cosa, mi propia gente me expulsó y ellos pensaban internarme porque yo me había vuelto loco. Y yo me di cuenta, yo usualmente lo he dicho poco más o menos en una manera indirecta, si estoy loco, solo déjenme en paz, porque estoy más contento de esta manera de lo que lo estaba en mi mente cabal. Así que más o menos es una pequeña filosofía que tengo, mía propia. Y yo ciertamente he estado disfrutando este tiempo de ser de esta manera. Y el hermanito aquí de la Iglesia de Cristo, como normalmente nos referimos a ella, o Campbellita. Y yo recuerdo que ellos ciertamente fueron unos que dieron duro contra las reuniones cuando nosotros apenas empezamos. Pero ustedes saben, tuvimos una vez a uno llamado Pablo, que era de la misma manera, y él llegó a ser uno de nosotros. Así que yo creo que lo que ellos buscan usualmente es la vida que uno vive. Ustedes saben, es mejor que me vivan un sermón a que me prediquen uno en cualquier momento. Hace algún tiempo, un gran ministro, un buen hombre del Evangelio completo, todos ustedes lo conocen, me supongo, es el reverendo Bud Cleburne. Predica el Evangelio en 7 idiomas diferentes. Él simplemente es inteligente. Y yo, él es un gigante mental. Y nosotros íbamos juntos una vez, y él y el hermano Moore y yo, y estábamos discutiendo algo. Y yo estaba del lado opuesto a él, y él me echó una mirada. Él dijo, usted simplemente no conoce su Biblia. Ustedes saben cómo el hermano Booth puede decirlo. Yo dije, eso es verdad, hermano Booth, pero yo conozco al autor muy bien. Así que yo quiero, ustedes saben, no es vida conocer su palabra, pero conocerlo a él es vida. Eso es correcto, ¿ven? Ya sea que conozca su palabra, si yo tan solo lo conociera a él. Y eso ciertamente es la verdad. Yo estaba esta mañana dándome la mano aquí con este buen grupo de ministros. Y sentado aquí estaba este, yo no quiero llamar la atención sobre alguien, pero este hombre de color entró, hermano, se sentó allí. Yo le dije a mi secretario aquí, allí está un verdadero cristiano. Él me recuerda tanto al anciano Smith, que solía ser de la Iglesia de Dios en Cristo, creo. Yo solía predicar tanto para ellos allá y yo puedo verlo aún. Él se parecía algo así como al hermano aquí, solo que él tenía un bigote algo encanecido. Yo entraba por la puerta de atrás y yo nunca me olvido de la expresión que el anciano solía decir. Miraba y todos los santos estaban cantando, ustedes saben. Y había una niñita que solía vivir en la esquina. Mi canto favorito era Exáltenlo a Él. Y todos ellos batían sus manos al modo pentecostal, ustedes saben. Exáltenlo a Él. Ellos me amaban y yo los amaba. Y cuando entrábamos, él solía sentarse allá con su cabeza así sobre el escritorio y solo los observaba, ustedes saben. Él decía, entre anciano, cuelgue su sombrero. El hermano aquí, y yo me di cuenta entonces que uno de mis favoritos cantantes del Evangelio es su esposa. Y yo insinué todo lo que pude para hacer que ella cantara. Y entonces ella pidió no ser llamada, y yo sé lo que eso significa. Pero yo personalmente la voy a invitar a ella, si ella puede venir y cantar. Bueno, ¿no es usted la hermana que cantó ese barco a la vista una mañana allá donde los hombres cristianos de negocio? Yo espero que mi esposa llegue esta semana, y yo quiero que ella la escuche, porque he alardeado tanto. Y si ustedes fallan en grabar eso en la cinta, vamos a ajustar cuentas. Me encanta ese buen cantar. Y yo solía decirle a la gente, yo nunca pude cantar. Oh, hermano, yo estaba a 1,000,000 millas de eso. Pero yo dije, si ustedes alguna vez llegan al cielo y viven en su gran palacio, ustedes saben, allá arriba, dije yo, muy abajo, al pie de la colina, allá atrás, en el bosque allá, hay una cabañita que está allí. Esa será la mía. Y una de estas mañanas, cuando ustedes salgan al pórtico y escuchen a alguien parado ahí cantando Sublime Gracia del Señor, que aún infeliz salvó, ustedes digan, alabado sea Dios, el hermano Branham finalmente llegó. Seré yo allá escuchando, tratando de cantar. A mis hermanos cristianos y a... Yo creo que un hermano nos lo presentó esta mañana como un ministro budista aquí. Saludos a usted, mi precioso amigo. Y yo he tenido muchos tratos, no demasiados, con la gente budista, y especialmente en Canadá, entre los chinos, y los he hallado muy amorosos y dulces. Yo recuerdo a un hombrecito budista del templo Buda, vino a la reunión de Winnipeg y él estaba ciego. Es gente muy pequeña y dulce, y ellos ciertamente creyeron que Dios era el sanador. Y mientras oraba por él, y él estaba repitiendo cuánto amaba él a Dios, y de repente sus ojos se abrieron en él. Y fue una cosa tan maravillosa. Así que nosotros apreciamos a todo hombre y a toda persona. Ahora, no he tenido esta oportunidad antes en Chicago de tratar de hablar, lo cual yo no trataría de traer ningún cierto mensaje, porque los ministros aquí son mucho más capaces que yo para traer un mensaje. Pero, y después de todo, ustedes no están aquí para oír un mensaje. Pero yo pensé que pudiera ser un tiempo muy glorioso que yo pudiera reunirme con los ministros de Chicago, este distrito aquí, y familiarizarme más con ellos, y que nosotros estemos más familiarizados el uno con el otro. Y yo ciertamente agradezco al Señor por esta oportunidad, porque yo he venido aquí a esta ciudad muchas veces bajo el patrocinio de una iglesia y bajo el patrocinio de los hombres cristianos de negocio. Por lo tanto, sin una oportunidad de expresarme yo mismo a la asociación de hermanos. Y entonces yo pensé, y hay tanto que siempre le sigue a un ministerio como este, de entradas y salidas, y altas y bajas, al grado que algunas veces es fácil que alguien se forme una impresión equivocada. Y yo quiero tomar estos cuantos minutos siguientes para tratar de explicar y hacerlo claro a mis hermanos, tan claro como yo sé hacerlo. Y yo soy insuficiente e incapaz de dar un discurso que quizás pareciera sensato a hombres que son educados. Yo no tengo una educación y carezco de eso. Pero yo era, amo al Señor. Y el Señor me dio quizás otra manera para ganar almas por medio de un don divino, para que pudiera llenar el vacío de lo que mis padres fueron incapaces de darme, una educación, de un hogar de una familia pobre y 10 hijos y un padre enfermo, y yo no tuve la oportunidad de recibir una educación. Así pues, pero al nacer hubo algo que sucedió, una experiencia con Dios para mi madre y mi padre, y ustedes han leído mi historia. Y por eso, yo trato de poner mi parte con ustedes, hermanos, para traer pecadores a Cristo. Y ahora yo no soy supersticioso, pero yo siempre, antes de abrir la palabra, me gusta hablar con el autor un poquito. ¿Y pudiéramos inclinar otra vez nuestros rostros por un momento? Nuestro precioso Padre, tú eres nuestro Dios y nos estamos acercando a ti por causa del Evangelio. Estoy aquí delante de tus hijos, tus pastores y hermanos de igual fe preciosa. Y cómo emociona mi corazón oír a estos hombres que han sido malentendidos y enviados a instituciones por causa del reino de Dios. Ver cómo tú estás llamando a tus hijos en los últimos días. Y nosotros verdaderamente creemos, Padre, que estamos viviendo en el fin de la carrera. Como el profeta dijo, habrá luz al caer la tarde. Y creyendo hoy que somos los mensajeros de esta gran luz del Evangelio que, por tu gracia, tú nos has permitido llevarla a los fines de la tierra a donde este avivamiento ha ido. Y yo ruego, Padre, que desde mi corazón, que tú me permitas expresar a mis hermanos esta mañana el motivo y objetivo de mi vida hacia ti, para que ellos puedan entender. Concédelo, que nosotros podamos tener perfecto amor y compañerismo y cooperación en todo el trabajo del Evangelio. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien oró que pudiéramos ser uno como Él y su Padre eran uno. Creyendo esto, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Ahora solo, y yo espero y confío que yo no los aburra a ustedes, hermanos y hermanas, en esto. Pero yo creo que me gustaría explicarme claramente para que ustedes no tengan que oír lo que alguien más ha dicho. Y yo he explicado muchas veces en otras reuniones ministeriales, pero esta es mi primera vez al grupo de Chicago. Y a mí me gustaría darme a conocer muy bien lo que estoy tratando de hacer. En el bendito antiguo Evangelio aquí, el capítulo 26 del libro de los Hechos, leemos: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esto es, por supuesto, Pablo hablando, lo cual todos nosotros como ministros nos gusta referirnos a él. Porque él, nosotros en común acuerdo creemos que él era el apóstol a la iglesia gentil, que Dios lo llamó a ser un testigo a los gentiles. Y su ministerio había sido puesto en tela de juicio. Y normalmente, cuando surge cualquier cosa que es poco común, es puesta en tela de juicio. Lo es, y yo creo que no es nada más que correcto. Debería ser puesta en tela de juicio. Y yo creo que pastores alguna vez están sospechosos de cosas que ellos oyen, y yo creo que ellos tienen derecho a estarlo. Porque si yo entiendo la traducción de la palabra pastor, significa un cuidador de ovejas. Y por lo tanto, él es un alimentador o un pastor de un grupo de hombres y mujeres de los cuales el Espíritu Santo lo ha hecho el supervisor. Y él tiene derecho de saber qué clase de alimento sus ovejas están recibiendo y de dónde vienen. Yo creo que él tiene derecho a eso. Y si un pastor, o algunas veces la gente, pareciera estar un poquito sospechoso, eso no, nunca debería de molestar a nadie. Eso solo debería traer un respeto al corazón de un hombre, por un hombre de esa posición, que lo cuestionaría. Y después de todo, si ustedes no están seguros que están alineados correctamente, ¿cómo pueden ustedes alguna vez caminar por fe? Si ustedes ponen sobre su mente, ahora, esto parece ser psicología, lo cual probablemente es, y lo es, pero está bien. Pero si ustedes verdaderamente, de su corazón, pensarán que nunca se levantarán de la mesa, ustedes probablemente no lo harían. ¿Ven? Ustedes tienen, es así de sencillo, ustedes tienen que creer. Ustedes tienen que tener fe, ustedes tienen que tener confianza. ¿Y cómo pueden ustedes tener confianza en algo que ustedes ni siquiera saben por dónde van? ¿Cómo pudiera yo viajar por una carretera en la que nunca antes he estado, a una velocidad suicida y alrededor de curvas, no sabiendo lo que depara la siguiente curva? Uno tiene que ver por dónde va, o uno no sabe cómo caminar. Y de esa manera deberían de ser todos. Y entonces, cuando uno puede, lo ve, es revelado a uno, y uno sabe por dónde va, entonces nada va a detenerlo a uno. Y eso es, creo yo, Pablo, lo que él estaba tratando de transmitirle a Agripa aquí. Que él les dijo que yo en un tiempo era uno de ustedes. Y me supongo quizás si este hermano bautista y pudiera ir a la iglesia bautista esta mañana, él y su esposa, ese quizás sería su testimonio. Yo en un tiempo era uno de ustedes. O la iglesia de Cristo, o el hermano Campbellita aquí, iría a su gente. Yo creo que le dieron un mejor nombre, discípulos de Cristo, ellos la llaman, pero realmente es de la doctrina de Alejandro Campbell. Y entonces la iglesia de Cristo se separó de ustedes por motivo de la música, eso es correcto, ¿no es así? Y si él pudiera volver a ellos, él diría, yo en un tiempo era uno de ustedes. Y Pablo vuelve aquí al rey Agripa y Festo y dijo, yo en un tiempo era uno de ustedes, yo era el fariseo de los fariseos. Él surgió bajo Gamaliel, el gran maestro, y él sabía todas sus reglas y regulaciones y exactamente lo que ellos creían y lo que ellos no creían. Y dijo, aún yo perseguía a la iglesia de Dios a muerte, ¿ven? Él dijo, de la misma cosa sobre la cual soy interrogado, yo era un perseguidor. Y yo siempre he pensado que la muerte de Esteban debió de haber causado efecto en Pablo, a causa de cuando él vio esa gloriosa apariencia en el rostro de Esteban, cuando él miró arriba y los terrones golpeándolo hasta la muerte, y él dijo, veo a Jesús que está a la diestra de Dios. Y ustedes saben, ustedes pueden matar a un mensajero, pero ustedes nunca pueden matar a su mensaje. Es la verdad. Y el mensaje, aunque Esteban se había ido para estar con Jesús, sin embargo, su mensaje persistía, porque Pablo continuaba hablando sobre ello, y que él era el más pequeño de ellos, y que no era digno de ser llamado uno, porque él había sido testigo y dio su consentimiento para deshacerse de esta piadosa persona. Y por lo tanto, Pablo, como todo hombre delante de hombres, debería ser. Pablo lleva su experiencia de regreso desde el principio a lo que él era, y luego la coloca y la basa sobre la Escritura para mostrar que lo que él estaba haciendo era escritural. Aunque era contrario a la creencia de ellos, sin embargo, él estaba mostrándoles que era la Escritura. Por lo tanto, yo creo que nosotros, cualquier cosa, como he dicho a menudo, hermanos, ustedes que han estado en las reuniones, que si alguna vez soy hallado hablando cosas que no son escriturales, entonces yo creo que es verdad que, o cualquier otro hombre, nosotros debemos de venir el uno al otro y decir, eso no se encuentra en la Biblia. ¿Ven ustedes? Si está en la Biblia, ustedes pudieran tener una interpretación diferente. Pero si está en la Escritura, muy bien. Ahora, Pablo estaba dando su interpretación de lo que el profeta dijo y lo que Moisés dijo iba a suceder. Y él se encontró a Jesús en el camino, en una visión. Y este Jesús lo llamó a él, lo cual, eso no debió haber sido una cosa dura para esos judíos, ya que él dijo, excelentísimo Festo y demás, que sería una cosa extraña para ti que Dios levantara a los muertos, ¿ven? Porque si tú sabes lo que Dios fue allá atrás por las Escrituras, seguramente que tú sabrías que Él es capaz de levantar a los muertos. Y entonces Él dijo, Él les había dado la experiencia de su camino a Damasco, de lo que sucedió. Que para dejarles saber que este Jesús que ellos estaban causando tanta conmoción por predicarlo a Él, era el mismo Dios que ellos habían servido todo el tiempo. Porque Él estaba en el desierto con ellos, quien los guió siendo esa luz, el fuego, la columna de fuego que los guió. Y Él se apareció a Pablo en la misma cosa, la luz de nuevo, que lo cegó. Y Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Él dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues, y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Él estaba tratando de explicarles a ellos qué era. Y Él estaba tratando de enseñarles que lo que Él estaba presentándole a la gente, eso era que Jesucristo era el Mesías y que Él había muerto y que Dios lo había resucitado a Él. Y eso era de acuerdo a las Escrituras. Y que ahora Él había ascendido a lo alto, a Dios el Padre, y que Él era un testigo de su resurrección. Y que estos milagros y señales y maravillas, las cuales eran extrañas ante la gente, no eran nada nuevo para un nuevo creyente escritural, porque la Biblia había hablado de ello. Miren hacia atrás a los profetas, cómo es que profetizaron lo que en la venida del Mesías y lo que Él haría. El cojo saltaría como un ciervo en Isaías 35 y diferentes escrituras a las que Él pudo haberse referido. No las tenemos escritas aquí, pero quizás volviendo atrás y refiriéndolo en su breve discurso ante los reyes, porque ellos probablemente no serían tan pacientes con Él como ustedes lo son conmigo. Así que, y entonces él estaba explicándolo y tratando de decirles que el mismo Dios que ellos servían, y entonces otra vez Él dijo, en el camino que es llamado herejía, eso es loco, ¿ven? El camino que es llamado herejía, de esa manera adoro al Dios que ustedes adoran, ¿ven? En el camino que es llamado herejía. Yo estoy seguro que hoy, si nosotros estuviéramos con las iglesias anteriores a las que pertenecimos, tales como presbiteriana, católica, bautista y diferentes, pudiéramos decir el mismo testimonio a esa gente que dice que ellos quieren como poner al hermano en un pabellón psicopático o algo así. En el camino que es llamado herejía, de esa manera adoro al Dios de nuestros padres. Y qué grandioso testimonio fue ese ante Agripa, al grado que aún en medio de su discurso, Agripa clamó y dijo, Pablo, Saulo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ven? Cómo él trajo las Escrituras tan claramente, sin embargo, eran contrarias a su propia sinagoga. Pero las Escrituras eran tan perfectamente claras, al grado que él dijo, por poco me persuades a ser como tú eres. Pablo dijo, yo quisiera que lo fueras del todo, solamente que no quisiera que estuvieras en estas cadenas en las que estoy. ¿Ven? Pero ser un creyente, como él lo era, en otras palabras, si yo quisiera Dios que ustedes vieran la revelación como yo la veo, en otras palabras, yo quisiera que ustedes pudieran hacer eso. ¿Ven? Yo tan solo quisiera que ustedes pudieran. Cuando Festo, yo creo, le había dicho que él había estudiado demasiado, que él estaba mal de la cabeza, pero él le hizo saber que él no estaba, que él sabía dónde estaba parado. Y yo diría esto esta mañana, hermanos. Yo quisiera totalmente que yo pudiera, no insinuando la vida de Pablo, pero solo para poder dar un pequeño discurso básico, porque hay muchos más aquí que quizás van a hablar esta mañana, pero yo quería esta oportunidad para decir esto. Ahora, yo deseo que cada diferente iglesia, como los escuché decirlo, templo, Betel, independiente, asambleas de Dios y diferentes, yo quisiera que ustedes pudieran ver totalmente lo que yo veo, que ustedes pudieran. Yo quisiera que ustedes pudieran ver la visión que yo veo, entonces ustedes tendrían un entendimiento más claro del ministerio. Cuando yo dejé la iglesia bautista para entrar a Pentecostés, y el doctor Roy E. Davis, que me había ordenado en la iglesia misionera bautista, me dijo que yo tuve una pesadilla cuando la visión del Señor vino y me habló a mí. Y ustedes saben lo que era sanidad entonces. Estaba en un punto bajo. Y yo no sabía nada acerca de los pentecostales. Yo escuché que eran un montón de santos rodadores que se tiraban en el piso y babeaban como perros rabiosos, y ellos tenían que abanicarlos y tenerlos de nuevo a vida y todo así. Eso es todo lo que yo sabía acerca de la gente pentecostal. Él dijo, ¿quién crees que te oirá? Yo dije, si Dios me está enviando, hay alguna parte y alguien a quien Él me está enviando, eso es correcto, ¿ven? Porque yo dije, doctor Davis, dije yo, él era tan real, yo estuve de pie y lo vi a él. Dije yo, ellos me dijeron que esas visiones, yo soy un gran creyente, hermanos, que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Yo creo eso. Uno nace, uno no puede ser algo que no es. Y cuando uno trata de hacerse uno mismo algo que no es, uno solamente está jugando la parte de un hipócrita. Y que Dios me deje morir antes de ser un hipócrita, ¿ven? Déjenme ser solamente lo que soy, y entonces hacerlo evidente y claro. Y entonces, déjenme ser de esa manera, y entonces todos saben, entonces ustedes saben exactamente. Y así que ahora, como ustedes saben, yo no recibí mucha educación, como dije. Así que en teología, yo soy el más pobre que hay, y supongo que ustedes saben eso, ¿ven? Y como predicador, yo difícilmente pudiera aún llamarme uno, por causa de no recibir educación y conocer palabras y demás. Pero lo poco que tengo para, como mi conocimiento de conocer, por su gracia, al Señor Jesús, yo trato de compartir eso con todos mis hermanos en todas partes, para compartir esto. Pero cuando yo salí de la iglesia bautista, la cual es la única iglesia a la cual entré alguna vez, o en la que fui ordenado, y yo fui ordenado en 1933 en la iglesia misionera bautista en Jeffersonville, Indiana. Es un miembro de la Convención Bautista del Sur. Entonces nosotros, en este tiempo, cuando yo me aparté y solo... Ahora, la iglesia bautista es una iglesia soberana. Todos nosotros sabemos eso. Que es una... Uno puede predicar sobre cualquier cosa que uno quiera, si su congregación se para por ello. Ellos solo... Uno quiere predicar lo que uno quiera. Y a mí me gusta eso, ¿ven? Porque yo creo que es apostólico. Porque la cabeza, el orden más alto en la iglesia es el pastor. Nos damos cuenta de eso. El pastor. Y si el Si algún obispo o alguien más va a quitarle la revelación al pastor, entonces, ¿cómo va Dios a obrar alguna vez en su iglesia? ¿Ven ustedes? Ustedes simplemente no pueden lograrlo. Así que, yo tengo, cuando yo salí de allí, yo me encontré con el primer grupo, lo cual fue la sanidad de la pequeña Betty Daugherty en San Luis, Missouri. Y fue una pentecostal unida, o una iglesia pentecostal del nombre de Jesús, y este pastor pertenecía a ella, y su niñita fue sanada. Francamente, yo pensé que eso era lo que lo hacía pentecostal a él. Era debido a que ellos mismos se llamaban solo Jesús. Y yo pensé que eso era lo que los hacía pentecostales. Era debido a que eso era lo que ellos se llamaban a sí mismos. Y esa era la diferencia. Así que, pues, entonces de allí, yo fui a... Y un buen hombre, tuvimos una gran reunión en San Luis, lo cual la fotografía aparece allí. Y tuvimos el auditorio Kiel, y la primera noche, o dos, había 14,000 que lo llenaron, y ni siquiera podíamos... Tuvimos que poner policías alrededor de las puertas para mantenerlos a distancia. Y luego de allí hasta Richard T. Reed, del Tabernáculo de la Bendita y Antigua Hora de la Biblia en Jonesboro, el cual era también de la misma organización. Y de esa al Dr. G. H. Brown, la misma organización en el 505 de la calle Victor en Little Rock, Arkansas. Y de allí a la costa oeste. Y luego cuando yo llegué a la costa oeste, di con el fuego. Entonces me di cuenta que había tantas divisiones entre la gente pentecostal en sus organizaciones como nosotros los bautistas tenemos. ¿Ven? Ellos tenían tantas diferencias. Tenían allí, ellos tenían diferencias. Habían asambleas de Dios y la iglesia de Dios y la otra cosa, y la otra cosa, y la otra cosa, y la diferencia. Y ellos se habían separado ellos mismos y habían trazado pequeñas líneas fronterizas. Y todos los otros hermanos comenzaron a venir a mí y a decirme, pues tú eres un solo Jesús con este grupo aquí. Yo dije, no, yo no me llamo a mí mismo eso, ¿ven? Él dijo, pues te estás asociando con ellos. Yo dije, bueno, eso no me hace eso, ¿ven? Y yo dije, yo solo, ellos eran hermanos. Y él dijo, pues ellos son un montón de, pues ellos no tienen nada sino un montón de perchas, de sopilotes y cosas alrededor, así donde... Yo dije, ahora, usted perdone, yo encuentro verdaderos hombres piadosos allí, ellos son hombres de Dios. Y yo dije, a mí ciertamente me ofende que los llame perversos, porque no lo son. Bueno, entonces yo traté de contenerlo lo más que pude sin expresarlo de ninguna de las dos maneras. Bueno, yo empecé a estudiar cuáles eran sus ideas y cuáles eran sus separaciones y qué los hizo separarse. Y me di cuenta que dos de los grandes grupos, uno de ellos era llamado Solo Jesús y el otro era llamado Asambleas de Dios. Y ellos fueron llamados fuera o separados por motivo del asunto del bautismo en agua. Uno usando Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el otro usando el nombre de Jesús. Pues yo miré, y en ambos lados había grandes hombres, siervos de Dios. Y yo pensé, oh Dios, si yo pudiera ver a todos ellos salir y que tan solo sigan adelante y tengan, pero no solo trazar sus líneas y decir, nosotros no tendremos compañerismo el uno con el otro. Pero yo me di cuenta en esto, el espíritu malo se había metido entre ellos y había causado odio y malicia sobre asuntos que habían surgido entre ellos. Yo pensé, eso es exactamente como lo quiere el diablo. Eso es exactamente lo que él quiere. Mientras las armas de ustedes estén apuntadas el uno al otro, él no tiene que pelear ni un poco. Y así pues, finalmente llegó a una confrontación. Y esa confrontación fue en Seattle, Washington, como en 1946. Y una mañana yo fui traído al vestíbulo del hotel, algo así, para un desayuno de algunos ministros. Y yo tuve que hablar con dos hombres principales, y uno de ellos era el Dr. Ness. Yo supongo que ustedes, hermanos de las Asambleas de Dios, lo recuerdan a él. Él estaba en el territorio del noroeste, un gran hombre, inteligente, erudito. Y él representaba a las Asambleas de Dios. Y luego el Dr. Sism, de la Iglesia Pentecostal Unida. Yo creo que ustedes, hermanos de la Pentecostal Unida, se acuerdan de él. Él también era de los territorios del noroeste, allá arriba, que él estaba sobre ellos y los distritos allá arriba. Bueno, estos dos hombres se reunieron. Y yo iba a ser traído ante ellos, porque los bordes estaban poniendo filosos y me estaban cortando de todos lados. Y yo pensé, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora pues, ellos dijeron, bueno, usted debe tomar partido con uno o el otro. Si usted se va a ir con los del nombre de Jesús, usted tiene que ser del nombre de Jesús. Y si usted se va con las asambleas de Dios, usted tiene que apartarse de los del nombre de Jesús y ser de las asambleas de Dios o demás. Llegó a un punto donde yo tenía que hacer una manifestación de alguna clase. Lloré mucho esa mañana antes de ir. Yo dije, Dios, ayúdame. Porque hay dos hombres grandes, hay miles de siervos, y tú me has enviado aquí con un ministerio, y ambos son tus siervos. ¿Y debería yo de lanzar la poca influencia que yo tengo a una organización cuando está peleando con la otra? ¿Ven? Yo simplemente no puedo sentirme bien en hacer eso. Yo no creo que sería la voluntad de Cristo que yo lo haga. Y yo dije, Dios, ayúdame y dame algo que hacer o dame algo que decir. Y entonces no tenía a nadie. Yo simplemente tuve que pararme allí, solo el Señor Jesús y yo esa mañana. Bueno, el gran debate llegó. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Yo dije, mi decisión ya ha sido tomada. Que mi decisión es pararme entre ustedes dos y no unirme a ninguna de las dos organizaciones y decir, con mis brazos alrededor de ustedes dos, nosotros somos hermanos, ¿ven? ¿Ven? Nosotros somos hermanos, ¿ven? Y yo dije, yo he tratado de leer todos los libros que pude de cómo surgió esto, lo que fue llamado este nuevo asunto, y cómo se separaron ellos mismos, y cómo es que esto empezó de esta manera y de esa manera. Y yo dije, en argumentos entre ustedes, dije yo, esa es la misma cosa que acabó con el movimiento pentecostal en el día después de Pentecostés. Ellos empezaron a discutir entre el uno y el otro. Y yo dije, la cosa se para otra vez. Yo dije, ¿hay una posibilidad que pudiera haber un punto medio entre ustedes, hermanos? ¿Hay algo que pudiera pararse firme? Bueno, ellos no iban a abrir sus bocas sobre eso, porque era muy severo. Ustedes saben, hace como 15, 20 años, cómo fue, porque un grupo se acababa de apartar del otro, y había mucha contención. Así que yo dije, bueno, hermanos, aquí está lo que voy a hacer. Dios nunca me envió a bautizar, de todos modos. Él me envió a orar por sus hijos enfermos. Yo dije, así que yo voy a orar por los hijos enfermos, y ustedes, ministros, efectúen sus propios bautismos, dije yo. Yo dije, ahora, yo quiero preguntarles algo, solo para que ustedes puedan entender. Yo dije, hermano Ness, esta gente del nombre de Jesús, ¿cree usted que ellos han recibido el Espíritu Santo cuando ellos hablan en lenguas y hacen la misma cosa que ustedes hacen en las asambleas de Dios? Dijo, ciertamente. Yo dije, hermano Sisson, ¿cree usted que las asambleas de Dios tienen el Espíritu Santo cuando ellos hablan en lenguas y hacen la misma cosa que ustedes hicieron al bautizar? Él dijo, seguro, lo creo. Yo dije, ahora, la Biblia dice, Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Ahora, ¿quién le obedeció a él? ¿Quién le obedeció a él? ¿Cuál de ustedes le obedeció a él? Y Dios le dio a ambos el Espíritu Santo. ¿Ven? Yo dije, ¿diría usted, hermano Sisson, que el hermano Ness no ha recibido el Espíritu Santo? Dijo, no. Yo dije, ¿diría usted que el hermano Sisson no ha recibido el Espíritu Santo?
No.
No. ¿Ven? Que ambos creían que el uno y el otro tenían el Espíritu Santo. Pero ven ustedes, simplemente no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Yo escuché un poco después de eso. Yo volveré a mi punto en un momento. Los hermanos finlandeses aquí, después de que yo salí de Finlandia, donde Dios nos dio lo que yo consideré una de nuestras más grandes reuniones, allá donde el muchachito muerto fue resucitado y muchas cosas. Yo me reuní en Estocolmo, Suecia, con Louis Petrus de la iglesia de Filadelfia allí, el cual es un gran hombre de Dios, y la iglesia de Filadelfia, el hermano Gordon Lindsay, el cual estaba ahora, yo no creo que él pertenece a ella ahora, pero él había pertenecido a las Asambleas de Dios, y las Asambleas de Dios es una de mis grandes patrocinadoras internacionalmente. Y la Cuadrangular, la cual fue una que se separó de las Asambleas de Dios, es una de mis grandes patrocinadoras. La Unitaria, internacionalmente, es una de mis grandes patrocinadoras, ¿ven? Y yo solamente tomé esa posición, solo dejando los bordes filosos, y entonces tomé una posición de que yo no tomaré posiciones en ningún lado de ese pleito, hasta que podamos ver que somos hermanos y nos juntemos, y entonces todos nosotros veremos ese mismo punto directo allí, al que estamos llegando, el motivo y objetivo de hacerlo así. Y ustedes deben examinar su motivo y objetivo primero. Primero encuentren la voluntad de Dios, y luego encuentren su objetivo. y luego examinen su motivo y vean si su motivo es correcto. Y luego, como dijo Jesús en Marcos 11:24, si ustedes le dicen a este monte, muévete, y no dudan en su corazón. Pero mientras que ustedes tengan duda en su corazón, ya sea si es la voluntad de Dios o su motivo y objetivo está mal, ¿cómo se va a mover? Pero cuando ustedes saben que su motivo es correcto y que es la voluntad de Dios y su objetivo es correcto, tiene que moverse. Eso es todo, o Dios dijo algo errado. Esa es justamente la razón. Cuando voy a la plataforma en iglesias, nadie me ha oído mencionar alguna vez esas cosas en la plataforma, esos asuntos. Yo simplemente los dejo en paz. ¿Ven? Eso depende de ustedes, hombres. ¿Ven? Yo estoy aquí para ayudarlos a ganar almas para Cristo por medio de un don divino. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Da lo mismo. Ustedes bauticen. Pero entonces, cuando se trata, por supuesto, yo he sido llamado de todo. Yo he sido llamado, yo no sé qué tantos, desde un hijo de Dios encarnado hasta un diablo, eso es correcto, de todo. Pero detrás de todo eso, yo soy su hermano, conciudadano del reino de Dios, trabajando con todos ustedes para el reino, y eso es verdad. Ahora, voy a, si está bien, y ustedes piensan que tenemos bastante tiempo, a mí me gustaría decirles cómo discutimos eso. ¿Estaría bien, hermanos, solo por un momento? El hermano Ness y demás. Muy bien. Y pudiera ser que les ayudaría un poquito, les ayudaría a entender más o menos. Yo escribí aquí algunas de las cosas que yo recordé, comenzó de allí. Y así que ellos me preguntaron, ¿qué creía yo acerca de la Trinidad? ¿Creía yo que había una Trinidad de Dios? Ahora, hermanos, cuando abordamos esto, yo espero que cuando esto termine, que seamos los mismos hermanos que hemos sido desde el principio. ¿Ven? Pero yo siento que se los debo a ustedes, porque su gente viene a mis reuniones, y yo ciertamente no quisiera enviar de regreso engañado a uno de ellos. Y siempre le he dicho a la gente que me escribe preguntas fuera de lo que yo predico en la plataforma, y aquí está mi secretario y demás. Si ellos me hacen una pregunta, ¿qué acerca de esto? ¿O qué acerca de aquello? Yo dije, pregúntenle a su pastor, ¿ven? Porque si Él los ha guiado hasta aquí, hasta que ustedes recibieron el Espíritu Santo, Él los llevará adelante. ¿Ven ustedes? ¿Ustedes? ¿Ven? Ustedes pregúntenle a su pastor, porque cositas como esas causan confusión, y por lo tanto, yo me aparto de ello. ¿Ven ustedes? Ahora, y a mí se me ha dicho que yo era un combatiente de las organizaciones. Ahora, yo no lo soy. Yo creo que las organizaciones son maravillosas, pero cuando su sistema de su organización se corrompe, contra eso es que estoy en contra, ¿ven? No importa si es la unidad o es la Trinidad o lo que sea, el sistema. Que cuando ustedes llegan a un punto, ustedes ahora dicen, nosotros somos las asambleas de Dios. Pues, ¿quiénes son esos al otro lado de la calle? Oh, esos son nuestros hermanos. Ellos son llamados los Pentecostales Unidos. Bueno, ¿quiénes son esos allá? Oh, esos son los hermanos de la cuadrangular. Oh, somos hermanos maravillosos, tenemos un gran compañerismo el uno con el otro. Oh, ¿todos ustedes creen la misma cosa? Oh, sí, nosotros creemos. Ahora pues, ¿qué los hace a ustedes de esa manera? Bueno, estos hermanos bautizan de esta manera, y estos bautizan de esta manera, con el rostro vuelto en sentido contrario a nosotros. Y estos bautizan, como allí en Sudáfrica, hermano, nosotros encontramos eso. Ellos me preguntaron, un grupo bautiza tres veces con el rostro hacia adelante, y el otro bautizaba tres veces con el rostro hacia atrás. Y ellos dijeron, yo dije, ¿de dónde sacaron eso? Uno dijo, cuando él murió, la Biblia dice que él se inclinó hacia adelante. Y dijo, por lo tanto, nosotros deberíamos inclinarnos hacia adelante. Y yo dije, bueno, al otro grupo, ¿qué hizo? ¿Qué acerca de ustedes? Dijo, ¿alguna vez han sepultado ustedes a un hombre con su rostro hacia abajo? Bueno, ¿y saben qué? Ellos mismos se separaron e hicieron dos grupos, dos organizaciones. Oh, misericordia, hermanos. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. Eso es exactamente lo que él quiere. Sí, vayan a... Ahora ven, no es la misión de la fe apostólica o tampoco son las asambleas pentecostales en el otro extremo. No es eso. Hay buenos hombres en ambos grupos como los hay aquí. Pero ven ustedes, es el sistema de la cosa. Es igual que el católico, como he dicho a menudo. Si eres un católico y depende de Cristo para salvación, él es salvo. Ciertamente, eso es correcto. Si él está dependiendo de la iglesia, él está perdido. Y cualquiera de ustedes, hermanos pentecostales, sabe, si nosotros estamos esperando que la iglesia pentecostal nos salve, somos entre los hombres los más miserables. Eso es correcto, porque estamos perdidos, eso es correcto. Pero si nosotros estamos esperando en Jesucristo, entonces somos salvos por vuestra fe, que es una obra terminada. Y estas cositas en operación y marcas no hacen mucha diferencia. Ahora, yo le dije al hermano Sisson y al hermano Ness, Para responder a su pregunta, dije yo, ahora, yo no tomo ninguno de los dos lados con ustedes, hermanos. Y yo sé que mientras ustedes peleen, ambos están errados, ¿ven? Porque yo preferiría estar errado en mi doctrina y estar correcto en mi corazón, que estar correcto en mi doctrina y errado en mi corazón. ¿Ven? Yo dije, después de todo, es la condición de su corazón. Y yo hice eso, una práctica, saber esto, que si un hombre, no importa qué hace y cuánto difiera y qué dice sobre mí, si en mi corazón, no solo por un deber, pero de mi corazón, yo no puedo amar a ese hombre así como amo a alguien más, entonces yo sé que hay algo errado aquí adentro, ¿ven? Eso es correcto, porque es, no importa si él, un hermanito vino, no hace mucho, un hermanito de la iglesia de Cristo, y yo, él se separó allá arriba, y él dijo, este tipo es un diablo, ¿ven? Él dijo, él dice del Espíritu Santo, él dijo, no hay tal cosa. Ellos pues, solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo, y sanidad divina solamente fue dada a aquellos 12 apóstoles, y siguió como una media hora, y yo dije, espere un momento, hermano, yo creo que usted debería darme una oportunidad para defender esto, ¿ven? Yo dije, usted dijo que ustedes hablaban donde la Biblia habla, y que callan donde ella calla, y él dijo, lo hacemos. Yo dije, ahora, usted dijo que solo fueron los 12 apóstoles los que recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice que había 120 en el aposento alto cuando cayó el Espíritu Santo, mujeres y todos. ¿Y le importaría decirme, cree usted que Pablo no tenía el Espíritu Santo? Y él lo recibió mucho tiempo después de eso, ¿ve? Y usted dijo que el don de sanidad solo fue dado a los 12 apóstoles, y Esteban descendió unos cuantos días después, y él no era uno de los 12. Él ni siquiera era un predicador, él era un diácono, y él descendió a Samaria y echó fuera demonios. Y dije, oh, hermano, había mucho silencio aquí mismo, donde él tuvo que guardárselo. Y después que terminó, pero, dije yo, lo perdono por llamarme diablo, porque yo sé que usted no quiso decir eso. Y luego cuando él terminó, él vino. Él dijo, hay una cosa que puedo decir, usted tiene el Espíritu de Cristo. Yo dije, ahora hermano, ¿qué soy yo? ¿Un diablo o de Cristo? Ven, ven. Pero les diré, ven, porque un hombre, él podía notar que yo lo amaba a él. No importaba, él estaba discrepando, y discrepando horriblemente y atacando. Él, yo soy un cazador, y con bestias salvajes toda mi vida. Y personas han dicho como, ese tiempo cuando yo tuve que matar a ese oso con un cuchillo, ¿ven? Dijeron, ¿no tenía miedo de él? Yo dije, no, si yo hubiera tenido miedo de él, él me hubiera matado, ¿ven? Pero ven, uno no puede engañarlos, ellos saben si uno tiene miedo de ellos o no. Tengan ustedes miedo de un caballo, y observen lo que un caballo hará, él los va a patear, ¿ven? Así que si uno tiene temor, uno no puede engañarlo, uno realmente tiene que tenerlo. Y de esa manera es con Satanás. De esa manera es entre los hombres. Uno tiene que amar al hombre, uno simplemente no puede engañarlo. Uno tiene que tenerlo, o sus colores se mostrarán en alguna parte. ¿Ven? Eso es correcto. Uno verdaderamente tiene que amar a la gente. Ellos saben que uno los ama. ¿Ven? Hay algo al respecto. Y el hombre ahora llamó a mi esposa hace unos días y dijo, ¿está allí el hermano Branham? Dijo, no. Dijo, pues tengo una cosa que decir. Yo no estuve de acuerdo con él en teología, pero yo digo que él es un siervo de Cristo. Pues entonces, y luego, antes de irme, él me envió una carta y él dijo, yo vengo tan pronto como usted regrese, yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo del cual usted está hablando. Así que, ¿ven ustedes? Donde si yo hubiera tenido ese sentir de decir, pues no hay nada bueno en usted, su denominación no es buena y todos ustedes, gente de la Iglesia de Cristo, de nada sirven, ustedes de nada sirven, ustedes son diablos. Yo nunca me hubiera ganado a ese hombre. Y si yo le hubiera dicho a él que lo amaba, y no lo decía en serio en mi corazón, él hubiera sabido. Eso es todo. Uno tiene que decirlo en serio en su corazón. Y eso es en las noches cuando salgo a esa plataforma bajo ese discernimiento. ¿Ven? Yo no pienso sobre ello. Yo simplemente no como alimento desde la hora de la comida, y ayuno, y oro, y me quedo en el cuarto, porque él me prometió que él lo haría. Y por lo tanto, yo voy sin una sombra de duda, porque él prometió que él lo haría. Por lo tanto, ¿ven? Y yo sé que mi motivo es que, para el adelanto del reino de Dios, si un hombre se va por este lado, aquel lado, cualquier iglesia a la que él vaya, siempre y cuando él venga a Cristo, no me importa a mí. Y eso está en mi corazón, ¿ven? Y no importa si nosotros vamos y nos unimos a la iglesia de Cristo, eso está muy bien, está bien. Si él, a su iglesia, según él, no me importa a mí, pero con tal de que me gané su alma con Cristo, es la cosa principal. Así que yo dije, hermano Ness, no para ser diferente. Ahora, yo voy a... ¿Está bien que use esto, hermano? Yo dije, yo quiero decir y explicar, y en esto, yo pudiera decir a ustedes, hermanos aquí, ahora, no mencionen esto entre sus congregaciones. Y si ustedes permiten y me hacen un favor, solo permítame ser su hermano, ¿ven? Y si yo estoy errado, entonces perdónenme. Pero yo quiero explicarles a ustedes, siendo que hay dos grupos sentados aquí esta mañana, de ambos, de la unidad y de las asambleas también, y la creencia trinitaria. Ahora, yo quiero hacer esta declaración. Yo quiero decir que creo que ambos lados están errados mientras ellos discutan el uno con el otro, porque sus motivos están errados. Y mientras sus motivos estén errados, no importa cuál es su objetivo, pero sus motivos para ese objetivo están errados. Entonces, eso nunca va a funcionar. Eso es correcto. Ahora, algunas personas han dicho, hermano Branham, usted es un solo Jesús. Yo quiero decir que ese es un error. Yo no soy un solo Jesús. Alguien dice, hermano Branham, ¿es usted trinitario? No, señor. Yo no soy un trinitario. Yo soy un cristiano. ¿Ven? Yo no. La palabra trinitario ni siquiera se menciona en la Biblia, la palabra Trinidad. Y yo no creo que hay tres dioses individuales. Yo creo que hay un Dios en tres oficios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es exactamente por qué nosotros fuimos comisionados a bautizar en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo creo que es Dios condescendiendo. Descendiendo. Ahora, Dios, cuando Él se le apareció por primera vez al hombre, Él estaba en una forma de una columna de fuego. ¿Ustedes creen eso, no es así? Cualquier lector de la Biblia que sabe que la columna de fuego que estuvo en el desierto era el Logos, que ese era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Porque Él dijo, pues yo creo, ahí en San Juan 6, Él dijo, antes que Abraham fuese, Él dijo, yo soy. Él era el yo soy. Así que ese era Dios santo. Aun si un hombre tocaba el monte, Él debía ser muerto, ¿ven? Muy bien. Ahora, ese mismo Dios estaba tratando de volver a entrar Él mismo otra vez a su criatura que Él había creado. Ahora, Él no podía acercarse a ellos porque ellos eran pecaminosos. Y la sangre de cabras y ovejas nunca quitó el pecado. Nosotros sabemos eso, solo cubrió el pecado. Ahora, pero entonces, ese mismo Dios que era la columna de fuego, Él llegó a ser carne por medio de su Hijo y habitó en un cuerpo llamado el Señor Jesucristo. La Biblia dice, en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y Jesús dijo, en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y si ellos pudieron llamarlo grande, pues, ¿qué haríamos nosotros? ¿Ven? Grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne, y visto de los ángeles y recibido arriba en gloria y demás. Ahora, y Él dijo en San Juan 14 a Tomás, cuando tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. ¿Y por qué dices tú, muéstranos el Padre? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, Dios no puede ser tres personas, tres dioses. Tampoco puede Jesús ser su propio Padre en uno, ¿ven? Así que, ¿ven ustedes? Eso hace a ambos radicalmente errados. Ahora, si ustedes tan solo se fijan, no hay lugar. Si nosotros tenemos tres dioses, somos paganos. Ahora, nosotros sabemos eso. Como el judío me dijo a mí en una ocasión, cuando yo estaba hablando con él, dijo, ¿cuál de ellos es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Cuál es el suyo? Y yo dije, pues no hay tres dioses. Él dijo, usted no puede cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Yo dije, no, señor. Yo dije, cuando John Ryan había sido sanado de ceguera allá en Fort Wayne, ustedes saben, y este rabí aquí en Mishawa, o a Fort Benton Harbor, él dijo, usted no puede cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Yo dije, ciertamente que no, yo no lo hago. Yo dije, rabí, ¿sería duro para usted creer a los profetas? Él dijo, no. Yo dije, en Isaías 9:6, ¿de quién estaba él hablando? Un niño nos es nacido, un hijo es dado, será llamado consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él dijo, ese era el Mesías. Yo dije, entonces, rabí, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, Él será Dios. Eso es lo que pensé, ¿ven? Ahora ven ustedes, eso es exactamente correcto. Eso es lo que Él es. Y así que yo dije, dígame ahora, ¿dónde falló Jesús en cumplir exactamente lo que el profeta dijo que Él haría? Y él comenzó a llorar y a caminar alrededor. Yo dije, por medio de eso, John Ryan tiene su vista, ¿ven? Y él dijo, lejos esté de Dios tener un hijo. Yo dije, el gran Jehová cubrió con su sombra a una mujer, como el profeta dijo que él lo haría, y creó una célula de sangre. Y por medio de esa célula de sangre es de donde vino el cuerpo de Cristo. Mire, en el Antiguo Testamento, Rabí, dije yo, cuando un hombre iba a hacer una ofrenda, él llevaba un cordero. Él sabía que él había quebrantado los mandamientos de Dios, así que él llevaba un cordero. Él confesaba sus pecados y se mataba a este cordero. Mientras él, estando sus manos sobre el cordero, su confesión de que él sabía que debería de morir por su pecado, pero el cordero estaba tomando su lugar. Y la célula de sangre fue rota y él sujetaba al corderito con su mano hasta que él sentía que su pequeña vida salía de él y se ponía tieso. Luego el sacerdote, por supuesto, tiraba la sangre sobre él, sobre el fuego, el altar de bronce, de juicio. Entonces dije yo, ese hombre, entonces él salía de allí sabiendo que el cordero había tomado su lugar, pero él salía con el mismo deseo que él tenía cuando él entró, ¿eh? Porque eso no podía quitar el pecado, ¿eh? Pero entonces, en este caso, el que tributa este culto, limpio una vez, no tiene más conciencia de pecado. Allí había una ofrenda hecha cada año. Pero dije yo, ahora está este tiempo. El que tributa este culto limpio una vez no tiene más conciencia de pecado. Porque, mire, Rabí, en la hemoglobina, esa pequeña vida que empieza en la célula, la cual viene del sexo del macho a la hembra, y ella produce el huevo. Pero una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el ave macho, nunca va a salir del cascarón. Y yo dije, entonces Dios, el más grande, que llenó todo tiempo y espacio, descendió a ser un pequeño germen en el vientre de una mujer. Y luego yo dije, cuando somos salvos hoy, Jesús no era judío ni gentil, porque el huevo solo produjo la carne. La sangre tenía la vida, así que nosotros somos, la Biblia dice, somos salvos por la sangre de Dios. ¿Ven? Él no era judío ni gentil, él era Dios. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al altar y ponemos nuestras manos por fe sobre su cabeza y sentimos el quebrantamiento y agonía en el Calvario y confesamos nuestros pecados, que estamos errados y que Él murió en lugar de nosotros, entonces, ¿ve usted? Dije yo, la sangre de ese cordero no podía regresar sobre este. La sangre que la célula fue rota y la vida que fue soltada al romper esta célula de sangre del cordero no podía regresar sobre el adorador. Porque era una vida animal y no coincidiría con la vida humana. Pero esta vez, cuando esa célula de sangre fue rota, no era solamente un hombre, esa era la vida de Dios que fue soltada. Y cuando el adorador pone sus manos por fe sobre el Hijo de Dios y confiesa sus pecados, no la vida de otro hombre, sino la vida de Dios regresa a este hombre, la cual es vida eterna. La palabra Zoe, la cual es traducida, la propia vida de Dios. Y él dijo que él nos daría Zoe, vida eterna, y ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Allí lo tiene. Yo dije, ¿ahora qué es? Es Dios condescendiendo. Él vino primero, ningún hombre podía tocarlo a él, porque el hombre había pecado. Entonces, él descendió en un cuerpo para poder probar el pecado, para tomar el pecado. ¿Ven? Él, la única cosa que Dios podía hacer para ser justo era hacerlo de esa manera. Por ejemplo, ¿qué si yo tuviera la jurisdicción de esta audiencia esta mañana como la que Dios tenía sobre la raza humana? Y yo dijera, el primer hombre que mire a ese poste muere, y Tommy Hicks lo mira. Ahora, por ejemplo, yo tomo a Carl, hermano Carlson, usted muera por él, eso no sería justo. Yo diría, Leo, usted es mi secretario, usted muera por él, eso no sería justo. Billy Paul, mi hijo, muere tú por él, eso no es justo. La única manera en que yo puedo ser justo es tomar su lugar yo mismo. Y eso es lo que Dios hizo. Dios es un espíritu. Y él creó, él cambió su forma. Debería ser impresionante para la gente el pensar en el pequeño Jehová. Él podía haber venido como un hombre adulto, pero él vino a un pesebre sobre un montón de estiércol. El pequeño Jehová llorando como un bebé. El pequeño Jehová jugando como un niño. El pequeño Jehová carpintero como un trabajador. El pequeño Jehová en la adolescencia. Jehová colgado entre cielos y tierra con montones de babas de borrachos y escupidas de soldados sobre su rostro. Jehová muriendo por sus hijos. Jehová muriendo para redimir, no otra persona, sino Dios mismo. Ven, Dios, ese era su oficio, porque Él está tratando de volver al corazón del hombre. Ahora, nosotros no lo podíamos tocar a Él allá, aquí lo tocamos a Él con nuestras manos. Ahora, ¿qué hizo Él por medio del ofrecimiento de ese cuerpo? Él llegó a ser Jehová en nosotros. Nosotros somos partes de Él. En el día de Pentecostés, la columna de fuego misma se hizo estallar y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno, mostrando que Dios estaba repartiéndose Él mismo entre su iglesia. Entonces, hermanos, si tan solo podemos juntarnos y juntar eso, entonces tenemos a Jehová en la plenitud cuando nos reunimos. Pero ¿cómo podemos cuando éste está hablando en lenguas y recibió el bautismo éste y luego manteniendo esta lengua de fuego acá y éste? Juntémoslo. Cuando Dios en el día de Pentecostés descendió y la Biblia dice, lenguas de fuego se sentaron sobre cada uno de ellos. Y ellos, lenguas como fuego, lenguas. Era esa columna de fuego repartiéndose ella misma y dividiéndose ella misma entre la gente para que fuéramos hermanos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en mí y vosotros en mí. Y nosotros somos uno, no divididos. Ahora, Jehová Dios, aquí arriba, no podía tocar la raza humana debido a su propia ley de santidad. Jehová Dios llegó a ser pecado por nosotros y pagó el precio para que el mismo Jehová Dios pudiera venir y vivir en nosotros. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. No tres dioses, un Dios. Profesores se vuelven locos tratando de comprenderlo. Es una revelación. Tiene que ser revelado a uno. Ahora, cuando se trata del bautismo, ahora, ustedes tienen que hacer eso, hermanos. Es como yo le dije al hermano Sissing y al hermano Ness, que si ustedes, el argumento surgió, y cualquiera, muchos de ustedes, eruditos aquí, son más suficientes que yo, pero yo he estudiado mucho sobre el tema, y yo he leído los padres periniceicos, el concilio de Nicea, y todos los historiadores, y demás. Ese asunto surgió en el concilio de Nicea. Ambos lados llegaron al siguiente, cuando la iglesia católica tomó el lado extremo trinitario, y el otro se fue al unitario. Y ambos lados salieron exactamente correcto, porque el hombre tuvo algo que ver en ello. Y ustedes tienen que dejar que Dios lo haga, y no hay necesidad de que nosotros tratemos de comprenderlo, seamos hermanos. Solo sigamos adelante y dejemos que Dios haga la cosa que Él va a hacer. Si Él es infinito y sabe todas las cosas y predijo el fin desde el principio, ¿cómo podemos hacer algo al respecto? Solo sigan adelante, esa es la manera. Lleven el paso, como yo dije anoche, con nuestro gran Josué. Ahora mire, si hay tres dioses, yo solo quiero mostrarles a ustedes cuán ridículo es esto. Si hay tres dioses, entonces Jesús fue su propio padre. Jesús no podía haber sido su propio padre siendo uno. Y si hay tres, Él no nació de un nacimiento virginal. Ahora, ¿cuántos? Voy a decir que este es Dios el Padre, y este es Dios el Hijo, y este es Dios el Espíritu Santo. Ahora, a ustedes diferentes hermanos aquí, ustedes observen esto solo un momento y verán lo que yo estoy tratando de señalar. Yo ruego que Dios les permita verlo. Ahora miren, ustedes dos creen la misma cosa, pero el diablo solo se ha metido entre ustedes y los separó por ello. Es exactamente la misma cosa, y yo se los probaré a ustedes con la ayuda de Dios y con la Biblia de Dios. Si no es la Biblia, entonces no lo reciban. Eso es correcto. Pero ahora miren, este es que Dios el Padre, este es Dios el Hijo, este es Dios el Espíritu Santo. Ahora, detengámonos ahora solo un momento, colocando esos tres allí, Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no voy a tener tiempo de hacer esto. Bueno, me daré prisa tan rápido como pueda. Perdónenme, mis hermanos, pero yo nunca he podido hablarles a ustedes, y yo quiero hacer esto. Y entonces miren, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién era el Padre de Jesucristo? Dios era el Padre de Jesucristo. Todos nosotros creemos eso. ¿Es correcto eso? Muy bien. Cuando nosotros tomamos Mateo 28:19, cuando Jesús dijo, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. 10 días después, Pedro dijo, arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una clara contradicción en alguna parte. Ahora, no hagamos, hay una, todos han testificado y cosas. Aquí está mi creencia, y yo solo estoy presentándola ante ustedes, hermanos. Yo no digo esto afuera en los púlpitos, eso depende de ustedes. Pero yo quiero mostrarles lo que yo veo en ambos lados, para que el Espíritu Santo se los revele a ustedes. ¿Ven? Ahora, Mateo 28:19, y si Mateo 28:19 contradice Hechos 2:38, entonces hay una contradicción en la Biblia, y no vale la pena el papel en que ella está escrita. Ahora, si ustedes se fijan, en Mateo, el capítulo 19, Jesús le dio a Pedro la revelación y le dio las llaves. Ahora, recuerden, la Biblia no es revelada por teología de algún programa hecho por el hombre. No lo es una revelación. Era una revelación para empezar. ¿Por qué Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? Fue revelado a él que no eran duraznos y manzanas, y naranjas y manzanas. Si manzanas hacen que las mujeres se den cuenta que están desnudas, vale más que pasemos las manzanas otra vez, hermano. ¿No lo creen así? Ahora, eso suena sacrílego, pero no es mi intención decir eso. Pero no fueron manzanas, no, señor. Ahora, si eso es así, entonces fue revelado a Abel, que él era la sangre de su padre. Así que le ofreció sangre porque fue una revelación. Toda la cosa está edificada sobre eso. Ahora miren, aquí está un pescador ignorante, ni siquiera suficiente educación. La Biblia dice que él era sin letras y del vulgo, pero él estaba allí parado y Jesús hizo la pregunta, ¿quién decís vosotros que yo el Hijo del Hombre soy? Uno dijo, pues tú eres Moisés. Ellos dicen que tú eres Moisés. ¿Quién dicen ellos que? Ellos dicen, y uno dijo, pues tú eres Jeremías o los profetas, y este, aquel o el otro. Él dijo, esa no es la pregunta. Yo os pregunté a vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro se destacó y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora observen, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ven? Ahora observen, ahora, la Iglesia Católica dice que él edificó la iglesia sobre Pedro. Eso es errado. La Iglesia Protestante dice que él la edificó sobre sí mismo. Pero ahora observen y dense cuenta, vean si es. Él la edificó sobre la revelación espiritual de quién era él. ¿Ven? Porque él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Yo te digo que tú eres Simón, sobre esta roca, que roca la revelación. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Luego cuando Pedro, estando presente, cuando Mateo 28 fue citado, y se volteó, y 10 días después, con esa revelación, y bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo él? Con la revelación de Dios, y tenía las llaves del reino, hermano. Ahora, puede ser que lo lastime, por un momento, a un partido de ustedes, pero deténganse un momento. No hay un solo lugar en la Biblia donde alguna persona fue bautizada alguna vez en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay un solo lugar en las Escrituras, y si lo hay, muéstrenlo. Y si ustedes pueden encontrar en alguna parte en la Sagrada Historia, hasta la formación de la Iglesia Católica, yo quiero que ustedes lo muestren. No hay lugar ahora, y eso es verdad. Pero ahora esperen un momento, ustedes unitarios, un momento. Ahora, no hay lugar donde... Si algún hombre puede mostrarme un texto de Escritura donde esa ceremonia fue usada en la Biblia, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ustedes están obligados a venir a decirme donde alguien fue bautizado así. Y algunos de ellos dicen, pues yo tomaré lo que dijo Jesús, no lo que dijo Pedro. Si ellos estaban contrarios el uno al otro, ¿qué vamos a hacer? Si todo ello no es Dios, ¿qué parte de la Biblia está correcta? Todo tiene que coincidir y juntarse, y solo la revelación de Dios, nuestras escuelas, nunca lo van a enseñar. Es una revelación que ustedes deben verla. Entonces, si esos dos hombres estaban contrarios el uno al otro, entonces, ¿qué clase de Biblia estamos leyendo? ¿Cómo sé si Juan 14 está correcto o no? ¿Cómo sé si Juan 3 está correcto o no? ¿Cómo sé? ¿Ven? Pero la única manera en que yo puedo tener fe en Dios es saber que esa Biblia está correcta y creer que está correcta y me quede con ella. Que yo no la entienda, la pongo en acción de todas maneras. Pero cuando surgen estas contradicciones, entonces yo voy ante Dios para averiguar. Y el mismo ángel que se encuentra conmigo en la reunión y de noche es el mismo que me enseñó esto. ¿Ven? Ahora, vean si esto es. ¿Cómo es esto ahora? Ahora, Mateo 28, 19. Observemos ahora solo un momento. Y ahora voy a tomar Hechos 2.38, aquí mismo, donde Pedro dijo el Señor Jesucristo, y Mateo dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora escuchen. Él dijo, bautizadlos, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Él nunca dijo eso. No hay nombre en nombre en nombre. Él nunca dijo, bautizadlos en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso ni siquiera es sensato. Él dijo, bautizadlos en el nombre, N-O-M-B-R-E, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la conjunción, y... No nombres, no en el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, no en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre, N-O-M-E-R-E, singular, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál de ellos es el nombre correcto para bautizar? Es un nombre. ¿Cuál es? ¿Es Padre, el nombre correcto? ¿O es Hijo, el nombre correcto? ¿O es Espíritu Santo, el nombre correcto? Es un nombre en alguna parte. ¿Es correcto eso? Pues ahora, quiero preguntarles algo entonces. Si el nombre, entonces, si Jesús dijo, bautizadlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cuántos creen que Jesús dijo eso? Esas son las Escrituras. Es Mateo 28, 19. En el nombre del Padre. Es algo que nosotros, no, es, yo pensé, muy bien, Señor. Sí, muy bien. Ahora, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora escuchen, hermanos, no hay tal cosa como nombre del Padre, porque Padre no es un nombre, es un título. No hay tal cosa como el nombre de Hijo, porque Hijo es un título. No hay tal cosa como nombre del Espíritu Santo, eso es lo que Él es. Yo estaba diciendo eso en un desayuno ministerial una mañana, y una mujer, fuera de orden, por supuesto, cualquiera que interrumpe cualquier cosa de esa manera. Ella dijo, espera un momento, discúlpeme. Dijo, Espíritu Santo es un nombre. Yo dije, eso es lo que Él es. Yo soy un humano, pero mi nombre no es humano. Es el Espíritu Santo. Ese no es un nombre, eso es lo que Él es. Es un sustantivo, por supuesto, pero no es un nombre. Ahora, si Él dijo, bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y mi Padre, Hijo o Espíritu Santo es un nombre, entonces, ¿cuál es el nombre? Queremos averiguar. Ahora, podemos captarlo todo aquí en un solo lugar. Si ustedes observan y sirven un poquito de tiempo ahora, o conservan un poquito de tiempo, quise decir. Ahora fíjense en Mateo 28, 19. Ahora, yo no digo que ustedes pudieran haberlo hecho, algunas de ustedes, hermanas o hermanos. Ustedes pudieran haber tomado un libro algún día y vieron en la parte de atrás de él y decía, Juan y María vivieron felices desde entonces. Bueno, ¿quiénes son Juan y María? ¿Qué son? ¿Quiénes son Juan y María que vivieron felices desde entonces? Solamente hay una manera en que ustedes van a saber alguna vez quiénes son Juan y María, que si es un enigma para ustedes, vuelvan y lean el libro. ¿Es correcto eso? Vuelvan al principio y leanlo todo, y les dice quiénes son Juan y María. Pues si Jesús dijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y mi Padre, Hijo o Espíritu Santo es un nombre. Entonces, si es un enigma, vale más que volvamos al principio del libro. Ahora, vamos a retroceder al primer capítulo de Mateo, y vamos a empezar ahí, da la genealogía, hasta que llega al versículo 18. Ahora observen solo un momento. Este es Padre, a mi lado derecho. Este en el centro es Hijo, y este es el Espíritu Santo. Ahora, este es el Padre de Jesucristo, ¿es correcto eso? Dios es el Padre de Jesucristo. ¿Creemos eso todos nosotros? Muy bien. Ahora, Mateo 1:18 dijo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que ella se juntasen, se halló que había concebido de él. Yo pensé que Dios era su Padre. Y dará a luz un hijo. Llamarán su nombre Jesús. Y José, su marido, como era justo, no queriendo infamarla, pero quiso dejarla secretamente. De esta manera, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José dijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de él. Yo pensé que Dios era su padre. Ahora, ¿tiene él dos padres, hermanos? Él no puede tenerlos. Si así era él, él era un hijo bastardo. ¿Y qué clase de religión tenemos allí? Ustedes tienen que admitir que Dios, el Padre, y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Seguro, Él lo es. Seguro, es el mismo Espíritu. Ahora, hemos terminado y vemos eso. Y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Esto todo aconteció para que se cumpliese. Estoy citando Escritura, ustedes ministros lo saben, mientras sigo. Para que se cumpliese, habló el profeta por medio del Señor, diciendo, una virgen concebirá, y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que por traducción es Dios con nosotros. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues ciertamente. Esa es la razón de que Pedro los bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero a mí no me importa si ustedes son bautizados en el nombre de la Rosa de Sarón, Lirio del Valle, la Estrella de la Mañana. Esos son títulos también. Si su corazón está correcto hacia Dios, Él conoce su corazón. Pero ahora, yo expresé eso. Ahora, el hermano Sisson dijo, ahora, por supuesto, seguro, eso parecía comunitario, así que él estaba de acuerdo con eso. Ahora, yo quiero decirles algo aquí ahora, ¿ven? Yo dije, ahora, yo quiero probarles a ustedes que estos ambos hombres dijeron la misma cosa. Ahora, Mateo dijo, en el nombre del Padre, ¿es correcto eso? Muy bien, y Pedro dijo, en el nombre del Señor. Mateo 28, 19 dice, en el nombre del Padre, y Hechos 2, 38 dice, en el nombre del Señor. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Quién era él? Padre y Señor es el mismo nombre. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿ven? En el nombre del Padre, en el nombre del Señor. Y Mateo dijo, en el nombre del Hijo, y Pedro dijo, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Hijo? Jesús. En el nombre del Espíritu Santo fue Mateo, y Pedro dijo, en el nombre de Cristo, el Logos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Pues es tan perfecto, a más no poder. ¿Ven? El hermano Sisson me dijo, el hermano unitario, él dijo, hermano Branham, eso es correcto, pero dijo él, eso es esto. Yo dije, entonces, esto es eso. Eso es correcto. ¿Ven? Yo dije, si eso es esto es eso. Así que, ¿por qué están peleando? Yo dije, permítame recomendarles, hermanos. Y yo bautizo alguna vez a una persona, esto es lo que... Yo dije, ahora, aquí está el doctor Ness. Y alguien dijo hace un rato, ustedes hermanos que conocen al doctor Ness. Bueno, yo diría aquí, el hermano Hicks, aquí. Él tiene un... Yo creo que usted tiene un doctorado. ¿Es correcto eso? Muy bien. Ahora, yo dije, si el doctor Ness sentado aquí... Ahora, yo dije... Si yo quisiera, ahora, cuando llevo a una persona al agua a bautizarlos, yo lo reconozco así como él lo hizo. Yo dije, esos eran títulos que iban con su nombre. Yo dije, ahora, los hermanos de las asambleas están usando títulos y los hermanos unitarios están usando nombre. Yo dije, ahora, yo voy a probarles, ustedes dos están errados y yo estoy correcto. Ustedes saben cómo uno tendrá que, ustedes tienen hombres bajo tensión de esa manera. Uno tiene que tener un poquito de sentido del humor de vez en cuando para más o menos relajarse un poquito. Así que yo dije, yo voy a probarles que ustedes dos están errados y yo estoy correcto. Yo dije, ahora, ¿qué si yo quisiera dirigirme al hermano Ness? Yo diría, o al hermano Hicks, aquí, ¿ven? Yo diría, Hicks. Ahora, ¿sonaría eso agradable? No. Bueno, ¿qué si yo dijera, doctor, hey, doc, ¿qué le parece? Ahora, eso suena irreverente, ¿no es así? Cuando, dije yo, de esa manera lo hacen ustedes, los de las asambleas, ¿ven? Cuando ustedes, hermanos de las asambleas, dicen, en el nombre del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, ustedes solo dicen, en el nombre del reverendo doctor. Y yo dije, entonces, ustedes, hermanos unitarios, cuando ustedes bautizan, ustedes dicen, Jesús. Ellos no usan, ellos, lo solo Jesús, solo usan el nombre Jesús. Hay tantos Jesús, pero es el Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Hay muchos bautizan en el nombre de Jesús. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con eso. No hay escritura. Tomen ustedes el original. Vean si no es el Señor Jesucristo. Ciertamente, Él es el Señor Jesucristo. Hay muchos Jesús, ciertamente. Y el Cristo es el ungido. Yo dije, ahora, si yo fuera a decirle la misma cosa al hermano Ness, yo diría, ¿sonaría correcto que yo dijera, hey, Ness? Yo dije, de esa manera lo dirían ustedes los unitarios. ¿Ven? ¿No sería eso una falta de respeto irreverente para ese hombre quien ha estudiado y él tiene un doctorado? Si él ha estudiado duro para eso, él debería ser titulado así. Y yo dije, entonces si yo dijera, ¡hey, Doc! Yo dije, ¿no sonaría eso descortés para que un ministro se dirija al otro? Oh, yo dije, esa es exactamente la manera en que ustedes lo hacen, solamente la parte del título. Pero yo dije, cuando llevo a un hombre al agua, yo llego allí y le pregunto y hablo y averiguo su nombre y quien quiera que él es y su fe. Entonces yo oro y digo, ahora Padre, como tú nos has comisionado, id a todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Ustedes, hermanos, saben que eso es lo original. ¿Ven? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado. Así pues, yo dije, sobre su confesión de fe, sobre su confesión de sus pecados y su fe en el Hijo de Dios, yo lo bautizo a usted, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo dije, esa es la manera en que yo bautizo. Yo a la vez reconozco sus títulos, lo que Él fue, ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la razón de que Jesús dijo eso fue, ahora mire, si eso no es así, ustedes tienen una contradicción en sus Escrituras. Ustedes tienen una contradicción. ¿Y qué van ustedes a hacer cuando, qué si este hermano budista se levantara y dijera eso? ¿Qué de esto? ¿Qué dijeron cuando ellos me dijeron, allá, cuando este hermano indio retó a Morris Reed Head y le dijo a él, dijo, ¿qué acerca de Marco 16? Él tuvo que retroceder al respecto. Ustedes no tienen que retroceder en nada. Esa es la palabra de Dios. Quédense con ella. Solo oren, obtengan la revelación. Toda lleva la misma continuidad. ¿Ven? Ambos están diciendo la cosa. Ahora, no títulos, no siendo descortés. Yo dije, ahora, yo lo reconocí a él. Él era el Padre, no otro Dios. Él era el Hijo, no otro Dios, el mismo Dios. Son tres oficios, Dios en la dispensación de la paternidad, si así la quieren llamar, de la paternidad. El oficio de Hijo, y es el mismo Dios en nosotros ahora. Yo estaré contigo, Él, yo, el pronombre personal, yo estaré contigo. Así que, ¿ven ustedes? Son tres oficios, no tres dioses. Ahora, hermano, si los discípulos nunca lo usaron, y así sucesivamente, yo no estoy diciendo nada contra eso, eso está bien. Pero yo les digo, si un hombre viene aquí, fue bautizado en el nombre de la Rosa de Sarón, el Lirio del Valle y la Estrella de la Mañana, y creyó en Jesucristo como su Salvador, yo diría, Dios le bendiga, hermano, venga, vamos, ven, eso es correcto. Porque si su corazón no está correcto, usted no está correcto de todas maneras, exactamente correcto. Y su corazón tiene que estar correcto. Y yo dije, ahora miren, ahora, si yo fuera a saludar aquí al hermano Ness, yo diría, el reverendo doctor Ness. Eso es exactamente, él es un ministro, él debería de ser tratado como un reverendo. Él ha estudiado, y mucho estudio. Él tiene un doctorado, así que él debería ser llamado doctor, ese es su título, ¿ven? Y sin embargo, su nombre es Ness. Ahora, yo no diría, hey Ness, hey Doc, no, eso no sería correcto. Yo diría, el reverendo doctor Ness, ¿ven? Eso es lo que lo estoy llamando, ¿ven? Lo que él es, ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, ¿ven? Y yo dije, si yo alguna vez bautizo uno allá en las iglesias de todos ustedes, de esa manera los voy a bautizar. Yo dije, ¿lo recibiría usted a él, hermano Ness? Él dijo, ciertamente, él ha sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, ¿lo recibiría usted a él, hermano Sisson? Él dijo, ciertamente, él está bautizado en el nombre de Jesús. Yo dije, entonces, ¿qué es lo que pasa con ustedes, hermanos? ¿Por qué no aceptan ustedes eso y rompen estas paredes donde están estos pobres seres humanos? Los unitarios quieren verdaderamente las congregaciones. Ellos quieren adorar con las asambleas. Y las asambleas, la congregación, quieren adorar con los unitarios. Y los hermanos son de esa manera. Ellos son de esa manera, pero mientras el diablo pueda hacerlos pelear. ¿Ahora ven ustedes lo que quiero decir, hermanos? Yo estoy prosiguiendo hacia esa cosa, Jesucristo y la unión del cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que es mi propósito. Ahora, yo no digo nada acerca de, oiga, usted no está bautizado en el nombre de Jesús, usted se va a ir al infierno. Ahora, esa es tontería. Yo les diré lo que pasó el otro día. Yo estaba en Texas antes de partir, y los hermanos aquí son testigos de esto. La iglesia unitaria, 72 iglesias patrocinaron mi reunión. Y yo puse al hermano Perry, el hermano de la Asamblea de Dios, arriba en la plataforma esa noche. Ahora, ustedes saben que eso es verdad. Él es un precioso hermano, el hermano Perry. Si alguno de ustedes lo conoce, de Beaumont, Texas, él es uno de los hombres más buenos que yo haya conocido. Su esposa es una católica convertida, una verdadera mujer santa. Él es un verdadero hombre de Dios. Dígame, ¿quién es un hombre más bueno que Roy Witt de las Asambleas de Dios? Mencionen cualquiera de estos hombres. Miren aquí, todos estos hermanos que yo conozco aquí alrededor. Al hermano aquí de la iglesia de Filadelfia y los hombres de las Asambleas de Dios. ¿Y quiénes son personas más buenas? Díganme dónde. Díganme. ¿Quién es un hombre más bueno que Jack Moore? Díganme eso. Él es lo que ellos llaman. Ellos pertenecen a esas. Él no es extremista. Ustedes encuentran extremistas en ambos lados, y ahí es a donde la gente apunta, y ahí es a donde el diablo apunta. Pero todos son hombres de Dios. Dios les ha dado el Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos perdidos con nuestros líos y cosas. Eso es exactamente correcto. Pero la gracia de Dios nos une. Con razón nosotros podemos cantar, bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones en amor cristiano. Eso es lo que necesitamos entonces. Y así que, ¿saben qué? El superintendente general sobre la iglesia me llamó, y él dijo, ¿sabía usted lo que hizo usted anoche? mi segunda noche allí. Yo dije, ¿qué? Yo dije, tuve una reunión maravillosa. Dijo, usted tuvo un hombre en su púlpito que era un pecador. Yo dije, yo no lo sabía. Dijo, ese señor Perry. Oh, dije yo, ¿un pecador? Pues dije yo, eres un predicador de la Asamblea de Dios, hermano. Él dijo, sí, pero él todavía es un pecador, porque él no ha sido bautizado correctamente. Y yo dije, hermano, ruego que me diga por qué. Yo dije, él recibió el Espíritu Santo. Él dijo, hermano Branham, ¿qué dijo Pedro? Arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Por lo tanto, los pecados de uno no pueden ser remitidos hasta que uno es bautizado en el nombre de Jesús. Yo dije, ¿es esa la fórmula, mi hermano? Él dijo, esa es la fórmula. Yo dije, y entonces Dios desbarató su propio plan en Hechos 10:49, porque mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Ve? Y ellos nunca habían sido bautizados en lo absoluto. Entonces Dios le dio el Espíritu Santo a gente que ni siquiera estaba convertida. Yo dije, ¿dónde está usted parado ahora? Él dijo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Dijo, nosotros vamos a dibujar un pequeño círculo y lo vamos a dejar a usted fuera de nuestro círculo. Entonces dije yo voy a dibujar otro y lo voy a meter a usted de regreso otra vez. Yo dije, usted no puede dejarme fuera porque yo lo amo. ¿Ve? Usted simplemente no puede hacerlo. Yo dije, hay demasiados de sus hermanos allá afuera que me aman y creen en mí. Yo dije, usted, yo, ellos vendrán de todas maneras. Yo dije, ellos vendrán. Y usted no me puede dejar fuera. Si usted me deja fuera, yo lo meteré a usted de nuevo. Yo dije, cuando usted haga un círculo, Dios por su gracia me dejará dibujar otro y lo jalaré hacia adentro otra vez. Eso es correcto, meterlos de regreso otra vez. Y hermano, en el nombre de Cristo, permítanme decir esto. Yo sé que estoy tomando tiempo aquí, y ya casi es hora de terminar, creo. Pero solo permítame decir esto, ¿ven? Y yo le dije a ese hombre, yo estaría de acuerdo con usted siempre y cuando usted predicara las Escrituras y tuviera amor. Y creyera que eso, y predicara y dijera que usted está bautizando personas, no en el nombre de Jesús, solo Jesús, no Señor. Yo ciertamente no estaría de acuerdo con eso, porque yo estoy familiarizado con varios Jesús, los conozco en África y diferentes lugares, personas llamadas Jesús. Pero si usted usara el término de nuestro Señor Jesucristo, yo estaría de acuerdo con usted en eso. Eso está bien, yo permaneceré a su lado. Yo creo que usted debería poner Padre, Hijo y Espíritu Santo primero, ¿ve? Para hacerlo correctamente. Yo dije, yo creo que usted debería. Pero él dijo, oh, no, no, eso es regresar a la Trinidad. Yo dije, no es una Trinidad, es un Dios en tres oficios. No es una Trinidad, tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses, ciertamente que no. No hay tal cosa, no fue enseñado en la Biblia. Y solamente hay un Dios. Oye, Israel, yo soy Jehová tu Dios, un Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ciertamente, Él es un Dios, no tres. Esa es la versión católica de ello. Y fue pasado de la católica a la luterana, y así sucesivamente y demás. Y se cree en general entre la gente hoy en día que tenemos tres dioses. Y ahí es donde ustedes nunca, este evangelio nunca irá a los judíos, lo cual yo le profeticé la otra mañana allí a un misionero judío. Ustedes nunca le van a llevar un dios trino a un judío, ustedes nunca harán eso, lo cual él no es, él tiene mejor sentido que eso, ¿ven? Él sabe más sobre la Biblia que eso. Pero él nunca fue un dios trino para un judío. Si ustedes le hacen saber que es el mismo Jehová, él lo recibirá ahora mismo, seguro, eso es, ¿ven? Y yo creo todo esto. Como dijo José, hermanos, no os pese, porque Dios ha hecho esto, ¿ven ustedes? Así que, porque la cosa es para que pudieran esperar hasta este tiempo, eso es todo, porque nuestra edad gentil casi ha terminado. Ahora, yo creo eso con todo nuestro corazón. Así que, ¿ven ustedes, mis hermanos? Estoy tratando de llegar a algo, que este grupo de gente, de hombres, que tienen el bautismo del Espíritu Santo, el grupo de Amy McPherson, ¿qué hizo ella? Ella primero era una unitaria, creo. Luego se salió y llegó a ser de las asambleas. Luego se salió y ella misma se organizó diferente. Aquí no hace mucho tiempo inició un pequeño grupo, una cosita. Yo estaba sentado en la reunión de O.L. Jaggers. Ahora, todos conocemos a O.L. Jaggers. Su padre ayudó a fundar el Concilio General de las Asambleas de Dios. Ahora, O.L. es un gran hombre. Él es un gran predicador. Yo le dije a él, no hace mucho, yo dije, hermano Jaggers, si yo pudiera predicar como usted lo hizo, yo nunca tendría ni siquiera un servicio de sanidad. Pero él había tenido todo eso de la sangre y vino y cosas cuando él recién empezó allá. Discúlpeme si estoy hiriendo sus sentimientos, hermano, sobre eso. Yo, eso está bien. Dios puede hacer que salga sangre, que salga vino, o que salga aceite, lo que él quiera, pero eso no remite pecados. No, señor, no, señor. Claro que no. La sangre de Jesucristo nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios redimida sea salvada para ya no pecar. tocar más. Yo dije, hermano Jaggers, lo tomé, yo lo llamé, y yo estaba con los hombres cristianos de negocio. Y yo dije, hermano, ¿o él? Él dijo, ¿dónde está usted? Yo estaba en un pequeño motel barato allá afuera. Y él dijo, ¿me quiere decir que ellos lo pusieron aquí? Yo dije, ese es mi deseo. Cuando yo vine a ustedes, dije yo, ¿qué hicieron ustedes? Ustedes me pusieron en el hotel Stapler, y yo simplemente tuve que permanecer en el rincón. Me sentaron a la mesa, yo no sabía cuál cuchillo usar o ninguna otra cosa. Y yo no anduve por ahí sin traer puesto un saco, y ellos querían echarme fuera. Y yo dije, yo no sé cómo conducirme. Dijo, yo lo llevaré allá si ellos son muy pobres para hacerlo. Yo dije, no señor. Yo dije, lo que yo quiero hacer es comerme un filete con usted, si usted paga por él. Y él dijo, muy bien. Así que entonces fuimos a un lugar y nos sentamos. Y yo dije, hermano Jaggers, yo ciertamente admiro su... Y eres un muy querido amigo mío, un precioso hermano. Y yo tenía su folletito, y él, donde él tenía a esa mujer que apenas había venido aquí de ultramar, que tenía esa sangre en sus manos y cosas. Así que yo lo tenía aquí adentro, yo solo quería que él lo negara una vez, y entonces lo tenía allí mismo en su papel, ustedes saben. Yo dije, yo me he fijado por dónde van ustedes, van a empezar a tener un gran ayudamiento, porque los hombres de negocio me tuvieron allá, por supuesto. Pareciera como que la gente sabría. Si el Espíritu Santo puede revelar en la plataforma, ¿no puedes decirme qué está sucediendo en lugares, hermanos? Yo puedo decirles palabra por palabra y probarlo por el hermano Carson. Y este hermano aquí, yo me senté en la reunión ayer y le dije a estos hermanos lo que estaría aquí esta mañana. Eso es correcto, exactamente. ¿Ven? Porque el Espíritu Santo me despertó y dijo, párate junto a la ventana. Yo miré la ventana y él me mostró exactamente esto. Yo dije, ahora, hermanos, yo les mostré a ustedes esto exactamente correcto. Allí lo tienen. ¿Ven? Pues ellos deberían de saberlo. Aquí no hace mucho, un hombre se levantó aquí en Chautauqua y dijo, el hermano Branham es un profeta. Bueno, afirmo ser un profeta, ¿ven? Pero él dijo, el hermano Branham es un profeta, cuando él estaba con el espíritu de discernimiento, pero dijo, oh, su doctrina es veneno, tengan cuidado con ella. Yo pensé, ¿un hombre educado diría una cosa como esa? ¿Qué significa un profeta? Un intérprete divino de la palabra. La palabra del Señor vino al profeta, ¿ven ustedes? Pero solo eso no viene al caso. Pero de todas maneras, el hermano Jaggers, yo vi acerca de esa mujer que tenía esa sangre en su mano. Oh, dijo él, hermano Branham, eso es lo más fenomenal que usted haya visto. Yo dije, hermano Jaggers, yo lo amo. Primero, yo quiero que usted ponga mi mano en la suya, digamos que somos hermanos. Él dijo, seguro. ¿Qué pasa? Yo dije, usted es uno de los predicadores más poderosos que yo conozco. ¿Qué instrumento para Dios es usted? Él dijo, gracias, hermano Branham, usted verdaderamente es humilde. Yo dije, yo no estoy diciendo eso para ser humilde, yo estoy diciendo eso porque yo creo que usted es siervo de Dios. Pero yo dije, hermano Jaggers, a menos que usted está saliéndose demasiado, usted no tiene un contrapeso para lo que usted está hablando, usted está basando, y esto es lo que pasa con muchos de ustedes de las asambleas de Dios y otros sobre estos servicios de sanidad. Yo no los culpo a ustedes. Hay tantos llamados, y Tommy aquí es un buen hermano, y sabemos cuán sólidamente él separa. Pero hay tantos en la tierra hoy bajo el nombre de sanidad divina, con razón ustedes no quieren patrocinar una reunión en la ciudad. Ellos vienen y le sacan dinero a la gente y se van. ¿Y qué han sacado ellos? No le dan a la gente ni un poquito más que lo que uno lo hace desde la plataforma, desde el propio púlpito de uno. Y ustedes están correctos, hermanos. Yo les estoy diciendo, ustedes están correctos. Pero es como, yo estaba leyendo la historia de Martín Lutero. Decía, no era un misterio que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Ustedes han leído su historia, pero que Martín Lutero pudiera mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento, ahí estaba el misterio. Y cuando el fenómeno es hecho, el incircunciso lo siguió, así como fue en Egipto. Y eso siempre ha causado problemas en la tierra. Nosotros sabemos eso cuando nosotros salimos allá, lo cual se levantó Coré y Dios tuvo que destruirlo. Pero hermanos, yo no los culpo. El hermano Jaggers se sentó allí y trató de decirme que ese era el Espíritu Santo haciendo eso, y dijo, y entonces yo tenía en su propio papel... Yo dije, hermano Jaggers, ahora, dije yo soy un alumno de séptimo grado y usted es un doctor en divinidad y estudió para ser un abogado. Y usted fue criado en una iglesia limpia y decente, las asambleas de Dios. Su padre ayudó a fundar esa fe. Y que usted se aparte, eso es cosa suya. Pero yo dije, eso es cosa de cualquier hombre que quiera hacer eso. Yo no tengo problemas con eso. Pero cuando se llega a un punto en que un instrumento como usted, que pudiera ganar miles de almas para Cristo, edifica su ministerio sobre una sensación, yo dije, hermano Jaggers, si usted construye una columna de esa manera, si usted no tiene un contrapeso para eso, se caerá después de un tiempo. Y usted tiene que tener escrituras para lo que usted está hablando. Él dijo, hay escritura. Yo dije, muéstrela. Él dijo, bueno, hermano Branham, dijo, ese es el Espíritu Santo haciendo eso. Yo dije, muéstreme la Escritura donde ella dice que el Espíritu Santo hizo salir sangre en alguien alguna vez y demás, así, solo muéstrela. Aceite saliendo de ellos. Usted dijo que el aceite era para sanidad divina. Y usted dijo, la sangre de esa mujer será la salvación de naciones. Yo dije, si eso es así, entonces, ¿qué le sucedió a la sangre de Jesucristo? Eso le quita, y cualquier cosa en contra de ella es anti, está contra ella. Yo dije, eso llega a ser una doctrina anticristo. Oh, dijo él, hermano Branham, usted aprenderá algún día. Yo dije, yo espero nunca aprender así. Ahora, hermano, dije yo, lo amo y usted es mi hermano. Y yo dije, hermano Jaggers, usted se va a ir a un extremo después de un tiempo del cual usted no puede retroceder. Regrese a su iglesia y regrese y quédese con el Evangelio. Y yo dije, no edifique sobre sensaciones. Yo dije, él, ahora él tiene, él está bautizando para vida eterna. Ustedes saben, cada vez que usted se bautiza, usted regresa a ser una mujer u hombre joven. Ahora, eso va, usted no va nunca a morir. Así que eso, él está en ese extremo ahora mismo. Y esas píldoras de vitaminas sacadas del mar rojo, ¿ven ustedes? Pero eso es lo que es, hermano. Él empezó en esas pequeñas sensaciones. Y ustedes hombres aquí, que tienen estas iglesias, ustedes permitan que algo así entre en la ciudad. Y ustedes saben, el diablo es sagaz y él se aprovecha de cosas como esas. Él arma un lío con eso. Y él pone nerviosa a la gente y él causa confusiones en la iglesia y cosas. Pero eso no es así. Ahora, aquí, no importa qué tan correctos estén, aquí está una cosa en que fallamos y erramos, mis hermanos. Ahora, estoy terminando al decir esto. No importa cuán correcto estoy y cuán escritural soy y qué tanto sé sobre la Biblia de Dios. Si yo no he recibido el Espíritu de Dios de amor en mi corazón para toda la raza humana y todo, entonces yo estoy errado para comenzar. Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 13, si yo tuviese ciencia, ve, y entendiese todos los misterios de Dios, ve, entendiese todo, y no tengo amor, nada soy. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esas son aquellas con que uno le habla a Dios, y siempre las que pueden ser interpretadas. Aunque yo hablase en lenguas, lenguas genuinas, humanas y angélicas, y no tengo caridad, amor, de nada me sirve. Así que si yo sé todos los misterios de Dios y puedo desarrollarlos y hacer que todos ellos cuadren y no tengo amor, ¿qué bien hace? Y cuando yo, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando las asambleas tengan amor por los unitarios y los unitarios tengan amor por las asambleas, cuando tuviereis amor los unos por los otros, estén correctos o incorrectos. Y mientras el objetivo esté errado, el motivo esté errado, mejor dicho, entonces ustedes están errados para empezar. ¿No es correcto eso? Ve, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, aún nada soy. Porque Dios es amor, sabemos eso. Y yo creo en hablar en lenguas. Ahora, alguien dijo, el hermano Branham no cree en la evidencia inicial. A mí me gustaría aclarar eso con ustedes ahora. Ve, me gustaría decirles. Yo creo que cuando un hombre recibe a Cristo, él recibe una porción del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en Mateo, el capítulo 12, del capítulo 5 y 20, el versículo 24, él dijo, no, yo creo que es San Juan 5:24. Él dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, solo hay una forma de vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, yo creo que ningún hombre puede llamarse él mismo. Dios tiene que llamarlo. Y si Dios verdaderamente lo llamó, y hay mucha gente, sabemos, hermanos, que están excitados y piensan que Dios los ha llamado, pero su vida pronto cuenta, uno se da cuenta. Pero si Dios lo llamó a uno, pues uno está allí, y uno se quedará allí. Ven, sabrá. Y entonces, sí, ahora, esa no es una doctrina bautista, ustedes saben eso, ¿ven? Pero porque yo no creo en estrechar las manos y tener seguridad eterna y toda esa cosa, yo no creo en eso, en lo absoluto. Si ellos quieren creer eso, pues eso está bien, yo todavía digo que ellos son mis hermanos. Esta mañana, si yo fuera a pedir un pedazo de pastel, lo cual casi es hora de la cena, quizá me guste de cereza, y ustedes pudieran tomar de manzana, pero ambos estamos comiendo pastel, ¿ven? Así que eso no hace ninguna mientras estemos comiendo pastel. De esa manera creemos. Si usted quiere ser un unitario, sea un unitario. Si usted quiere ser de la Asamblea de Dios, sea de la Asamblea de Dios. Si usted quiere ser lo que usted es, bautista, presbiteriano, sea un cristiano en ello, ¿ven? Y escudriñen usted mismo, pero no discutan el uno con el otro. Porque estas cositas, todas ellas encajan juntas, eso es correcto. Todas ellas encajan juntas y llegan a ese lugar. Y no importa qué hagamos, cuántos milagros podemos hacer, cuántas montañas podemos mover, o lo que sea, hasta que lleguemos a un punto en que amamos, no manufacturamos, pero nos amamos el uno al otro. Cuando amamos a todo hermano, sin importar a qué iglesia pertenece, lo amamos. No solo fingimos amarlo, porque sabemos que es una idea religiosa, es debemos hacerlo. Pero porque lo hacemos, nos amamos el uno al otro, entonces paciencia, soportando el uno al otro. Y yo creo en Colosenses 3, como el 9, en alguna parte por allí, yo pudiera estar equivocado en la Escritura, pero ella dice esto. Después de que llegamos a ser un cristiano, no deberíamos envidiar, ¿ven? No podemos tener fe cuando tratamos de presentar respeto y honor el uno al otro. ¿Ven? No podemos hacer eso. No podemos tener fe. Tenemos que honrar a Dios. ¿Ven? Honrarlo a Él. Creer en mis hermanos, seguro, es amor. Pero el respeto y la dignidad van a Dios, como para Él. Pero tengan una fe y confianza el uno en el otro. Y no mientan el uno al otro. ¿Ven? No mientan el uno al otro. Si yo les digo esta mañana, yo los amo, yo debo decir eso en serio. Si no es así, yo soy un hipócrita. Eso es exactamente. Ahora, hermanos, por esta línea, ahora, hermano Tommy, yo espero no haber estado demasiado aquí. El hermano Tommy, tiene algo que decir dentro de un momento. Pero yo pudiera decir esto. Cuando yo llegué a estar entre ustedes, yo creo esto, yo creo que Dios nuestro Padre cubrió con su sombra a una virgen llamada María y creó en ella una célula de sangre, la cual produjo a Jesucristo, el cual era el Hijo de Dios, el tabernáculo en el cual Dios se reveló Él mismo en carne, Él mismo se manifestó entre nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo creo que esa célula de sangre fue rota en el Calvario para perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo salió de Él y regresó sobre la iglesia, porque el Cristo, el Espíritu Santo, el Cristo, el Logos, estaba en nosotros ahora, el Espíritu Santo, por bautismo, haciéndonos. Cristo se repartió Él mismo, dando su vida a cada uno de nosotros, para que nosotros, como un grupo de gente, pudiéramos ser la iglesia de Dios. Y no hace mucho, yo solía montar, ustedes saben eso. Mi padre era un jinete, un gran tirador. Yo solía montar. Conducíamos ganado en el valle Arapaho, o quiero decir, el río Troublesome, allá en la dehesa Arapaho. La asociación Hereford apacienta en ese valle. Y en ese valle, los rancheros, ellos tienen tanto pasto que ellos pueden producir. Y cuando un rancho produce tanto como una tonelada de heno, uno puede conducir una vaca en el pasto allá más abajo de este Spark, y uno puede conducir una vaca en esos mis grandes terrenos de cacería allá arriba. Y yo he trabajado allí en el rancho por un año. Aún voy en la primavera y el otoño, cuando estoy libre y puedo, y monto reuniendo el ganado, solo para estar allá arriba, porque me encanta montar. Y de arriba abajo por el ranch, ese valle, hay un montón de rancheros que tienen derecho a entrar aquí y de apacentar su ganado. Y en la primavera, muchas veces los he ayudado a reunir el ganado y a conducirlos allá arriba. Y hay una cerca de retención donde ellas no pueden regresarse sobre propiedad privada, bajando a través de la dehesa. Y el inspector se para allí y cuenta ese ganado cuando él entra, cuando ellas entran. Y me he sentado muchos días, hora tras hora, observando pasar el grupo del señor Grimes. Él tenía la barra de diamante, la nuestra era la huella de pavo. Y ellos tenían la trípode enseguida de nosotros, y la de Jeffrey, y demás. Entonces, cuando yo ponía mi pierna, como muchos de ustedes saben, cruzada sobre la perilla de la montura, y me sentaba allí y observaba a ese inspector mientras él se paraba allí, contando ese ganado. Me fijé en una cosa. Él no le prestaba mucha atención a la marca que estaba en ella, pero había una cosa que realmente buscaba. Esa era la cédula de identificación de sangre. Tenía que ser una Hereford de pura sangre, o no podía pasar al otro lado de esa cerca, pero la marca no hacía mucha diferencia. Y yo creo que de esa manera será en el juicio. Él va a buscar la cédula de identificación de sangre. Yo he cometido mis errores, hermanos, y yo he hecho tantas cosas que están erradas. Y si alguna vez, a lo largo del camino, yo he traído, o ustedes han oído algo que yo pudiera haber comentado o dicho, que fuera una ofensa de alguna clase, o si yo he dicho algo esta mañana que fuera una ofensa, yo les pido, como cristiano, hermano o hermana, perdónenme, no es mi intención hacerlo. Yo solamente les he derramado mi corazón para que nosotros supiéramos. Si hay algún bautizo que hacer, ustedes, hermanos, háganlo ustedes mismos. ¿Ven? Eso, yo, Yo no lo hago. Si yo tuviera que, de esa manera bautizaré, el de esa manera, y ninguno de ustedes puede recibirlo. ¿Ven? Así que pueden tomar a la persona. Ellos están bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos están bautizando en el nombre del Señor Jesucristo también. Así que si yo alguna vez bautizo a uno, pero no lo he hecho aún, yo solo bautizo en mi propia iglesia, y eso es solamente a la gente allí. Y de esa manera es bautizada la gente en mi iglesia. Y si ustedes miraran atrás, ese es el antiguo ritual misionero, el antiguo ritual bautista misionero. Eso es todo. Yo creo en sanidad divina. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en él, en el Espíritu Santo hablando en lenguas. Yo creo en todo don que Dios le dio a su iglesia. Y estoy a favor de ellos, 100%. Pero yo creo, yo no estoy de acuerdo con mucha de esta super sanidad que tenemos alrededor hoy en día. Yo solo quisiera hacer un comentario aquí. Hace algún tiempo, había un hermano, y no es mi precioso hermano Tommy Hicks, al cual yo considero como un verdadero siervo de Cristo. Había otro hombre en otro país, y en este país había un... Él solo pasaba diciendo todo el tiempo, Dios es un super sanador, super sanador, ustedes saben, así. Y yo recibí una carta después de que el hombre había de la iglesia luterana, y mi secretario aquí sabe que lo tenemos archivado. Yo no mencionaría el nombre del hombre, porque eso no es algo que un cristiano haría, aunque yo no estoy de acuerdo con las ideas del hombre, pero eso está perfectamente bien. Yo lo amo, él es mi hermano. Pero llegó a un punto donde ellos tienen que tener alguna clase de sensación o manufacturarla o alguna otra cosa así, ¿ven? Y eso no es bueno, ¿ven, hermano? El ejercicio corporal hace muy poco. Y así que este ministro luterano le contestó a este ministro una carta. Y él dijo, ustedes evangelistas americanos que vienen aquí, dijo, con toda su super sanidad para todos. Y ahora, esto suena como un pequeño ramo de flores para mí mismo, pero yo sabe que yo no lo digo de esa manera. Pero dijo él, cuando la pequeña Débora Estascleb murió, ese bebé, y esa madre se había parado allí ese día en India, en California, donde ese bebé había muerto y estaba frío. Y vio, puso ese bebé sobre el brazo del hermano Branham, y él parado allí y oró por él. Y el bebé empezó a llorar y a patalear, y se lo entregó de regreso a ella. Él también sabía del caso mexicano, lo cual nosotros podemos basar esto a los hombres de negocio del Evangelio completo con una declaración. Uno tiene que tener algo que fue afirmado por un doctor. Cuando ese pequeño bebé mexicano había muerto esa mañana a las 9, y estas eran las 11 esa noche, el doctor escribió su declaración. El hermano Espinosa, el cual muchos de ustedes, hermanos de las Asambleas de Dios, conocen, él fue el que obtuvo esa declaración del doctor, que él murió. Y yo vi una visión sobre la multitud cuando 20,000 personas católicas vinieron a Cristo en la Ciudad de México. Yo dije, ustedes no solo toman eso, yo no sé, ese bebé, yo solo vi una visión aquí. Y Billy estaba ahí, tratando con 30 o 40 mujeres, no podía mantener a esa mujercita fuera de la línea de oración con ese bebé. Ella corría entre sus piernas y todo. Así que finalmente, yo mandé a Jack Moore. Yo dije, vaya, ore por ella. Yo vi aquí y vi un pequeño bebé mexicano sonriéndose. Yo dije, espere un momento, tráigalo aquí, ¿ven? Y cuando yo puse mis manos sobre esa cobija, llovió a cántaros todo el día. Y ellos habían estado parados ahí desde temprano esa mañana, y estas eran como las 11 esa noche. Y puse mis manos sobre el pequeño bebé, empezó a patalear y a chillar, y ellos empezaron a gritar. Así que entonces ellos lo llevaron y obtuvieron la declaración. Fueron a donde el doctor, y el doctor dijo, yo pronuncié muerto al bebé esta mañana a las 9, murió con pulmonía, ¿ven? Y así que entonces esas cosas son verdad, son declaraciones, tiene que ser. Siempre deberíamos ser sinceros y veraces sobre cualquier cosa. No lo hagan ninguna, solo dejen que sea lo que es. Dejen, yo no necesita ayuda en nada. ¿Ven ustedes? Él es Dios. Así que él dijo esto ahora. Pero cuando esta madre llamó al hermano Branham en América, llorándole por el teléfono, venga acá y resucite a mi pequeño bebé, y el gobierno de los Estados Unidos, su esposo es un capellán en el ejército, y todos ustedes conocen a Julius, muchos de ustedes lo conocen. Escribió mi libro, Un profeta visita África. Y esa pobre pequeña madre noruega, llorando a lo más alto de su voz, dijo, hermano Branham, yo estaba parada ahí cuando ese bebé volvió a vida. Dijo, creemos que usted es un siervo de Cristo. Dijo, venga, ponga sus manos sobre mi bebé y vivirá. Simplemente murió de un momento a otro, con pulmonía. Estuvo enferma como por 4 horas o 5. Y estos hombres habían estado ahí alrededor gritando y clamando y saltando de arriba abajo, diciendo, Dios va a resucitarla, Dios va a resucitarla. Y dijo, por eso las aeroamericanas, las aerolíneas americanas, el ejército de los Estados Unidos me iba a llevar volando en un jet y de regreso en un día. ¿Ven? Y yo dije, antes de que yo vaya, permítame buscar la voluntad del Señor. Así que lloré 2 días. Y ese doctor fue tan bueno al permitir que el bebé estuviera allí. Entonces, una mañana, yo me levanté y empecé a caminar a la cocina. Yo miré, estaba allí. Encima estaba una luz, como del tamaño de esa luz allí, girando alrededor. Dijo, no toques eso, no reprendas eso, esa es la mano del Señor. Yo volví corriendo y llamé a la nación, y llamé, y dije, yo no puedo ir. Y este ministro luterano dijo, ¿por qué no esperan hasta que ustedes reciban una decisión bien definida de Dios, como lo hizo el hermano Branham, y entonces ustedes saben de qué están hablando? Ahora, eso es, hermanos, si tan solo no sacáramos conclusiones precipitadas y esperáramos y recibiéramos una decisión lúcida y bien definida de Dios. Y todo esto aquí, sanando pecadores que no saben nada acerca de Dios. Yo creo que sanidad divina está basada sobre un principio, que ustedes deberían venir a Dios primero y darle sus corazones a Él y lavar sus vidas en la sangre de Jesucristo, y entonces Dios irá a obrar con ustedes y los sanará. Así como este hermano dijo acerca de la mujercita por la que él había orado allá, un santo de Dios, ¿ven ustedes? Yo cometí muchos errores. Yo he hecho muchas cosas que están erradas. Yo haré, probablemente, si vivo más tiempo, yo cometeré muchos más. Quizás algunos de ellos serán piedras de tropiezo en el camino de ustedes. Yo espero que ustedes me perdonen. Yo estaba leyendo de Abraham cómo fueron las frustraciones que él tuvo. ¿Cómo es que él, las cosas que él hizo, él dudó a Dios y mintió acerca de su esposa y todo? Pero cuando su comentario divino fue escrito en Romanos 4, nunca se mencionaron sus errores. Pero dijo, Abraham nunca dudó de la incredulidad por Dios, sino que se fortaleció. Todos sus errores fueron olvidados cuando el comentario divino de su vida fue escrito. Sus frustraciones ni siquiera fueron mencionadas, sus errores no fueron mencionados. Y hermanos, yo espero que cuando mi comentario sea leído ese día, que él borrará el mío también y no pensará sobre ello. Yo espero que ustedes lo hagan también. Dios les bendiga.
My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. And we'll go deeper and make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,370 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out!" He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed over to the home run. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I heard you? Our Heavenly Father, this morning. How thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in thee, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world,
yes,
that we may see Christ and others may see Christ in heaven. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That grant our brother within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes,
that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the heart.
Yes, Lord.
When lost and bound, before the
yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. I want you to lift your hand and sing with me, I love you. Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, I love him. Outside this morning with the great,
yeah,
the majestic army of the King of Glory.
Yes.
And they're singing.
Who do they love?
Who do you love?
Yeah.
Christ in me,
yeah,
the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and yeah, sing it again, everyone.
Yes.
Thank you. this morning. Put your arms around three or four different men, and women do the same and say, I love the Lord Jesus Christ.
Amen.
That's right. Put your arms around.
Yo pudiera ver esto suceder por todo el mundo, yo diría, Señor, despide a tu siervo en paz.